Bienvenidos a un episodio más del Pecado Permanece. Episodio 15 viene cortesía de PC Store. Recuerden, si tienen que comprar su tinta original para impresora, ya sea Canon, HP o Epson, recuerden comprarla en PC Store. Los mejores precios están en oferta, varios cartuchos de tinta. Recuerden meterse a pcstore.cr, precio mayorista y al detalle en caso de que lo ocupen para su empresa o uso doméstico. También pueden llamar al 2222-4242. Ya lo saben. Para tintas, cualquier tinta original que ocupen para que su impresora dure más, no se joda, no sea huevón, no utilice genéricas ni imitaciones. Tintas originales siempre para su impresora, cómprenla en PC Store. Recuerden, pcstore.cr, pcstore.cr, 222-4242. ¡Vamos al show! Hoy está Rubén Perillo González.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El Pecado Permanece.
Hola, 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 pecadorcillos y pecadorcillas. Bienvenidos a un episodio más de El Pecado Permanece. Este es el episodio 15 con mi invitado de hoy, el Rubén Perillo González, comediante stand-up veteranísimo y sobre todo mi compañero de guerra, mi compañero de armas en Los Marihuanólogos, uno de los shows más irreverentes de la historia de la comedia nacional, que todavía está pues presente, no ha muerto todavía, así que aprovechamos para comerciales. Esta primera parte es solamente para comerciales. Marihuanólogos, si a usted le interesa, me puede escribir a mí, me puede escribir directamente a info@javiermedina.net. Si le interesa tener en vivo en su bar, teatro, actividad, lo que sea, el show de Los Marihuanólogos, pues ahí está. Sigue vivo, sigue presente, sigue ofreciéndose como una puta. Y hablando de putas, tengo otro comercial. Mi amigo, vecino, confidente, compañero Lucho está vendiendo su refri. Acaba de comprarse otra y está vendiendo una que tenía. No sé, acá tengo la información me dice que es marca Atlas, que es blanca, es de dos puertas. Yo no sé qué información se puede dar para una refrigeradora. ¿Qué tanto ocupan de información? Nada más ocupan que sea una refri, que tenga el tamaño que ocupan y que enfríe. Así que esa es la información que voy a dar. Es marca Atlas, es blanca, es de casi como 2 metros de alto, es grande y enfría. Tiene una parte de arriba que congela y la parte de abajo que enfría. Eso es básicamente lo que les puedo ofrecer. La refri la está vendiendo regalada a 50,000 colones porque está fregado el termostato. Así que si ustedes saben cómo arreglar termostatos o reemplazárselo, pues de ahí pueden pagar los mugrosos 50,000 colones. La refrigeradora se encuentra pues de aquí, ¿no?, en la casa mía y de Lucho. Y los interesados pueden escribirme por info@javiermedina.net también, o buscándome por el Facebook de Javier Medina Stand Up Comedy. Y Lucho, pues de ahí no puedo dar los datos del MAE porque el MAE es muy privado. Hoy quiero darle las gracias a toda la gente que ha estado escuchando este podcast, que le ha estado dando bastante pelota. Es un podcast al que no le he hecho mucha publicidad realmente, no se ha hecho ninguna campaña fuerte como para tener la cantidad de reproducciones que está teniendo. Ya estamos acercándonos a las 10,000 reproducciones de un podcast que no tiene ni siquiera 3-4 meses de haber salido. Así que es un honor para mí, un placer, y me conmueve mucho tener el apoyo que estoy teniendo en este nuevo proyecto del podcast. Y espero ese mismo apoyo con los próximos proyectos que se vengan. Que se vienen, de hecho, porque próximamente voy a tener un show nuevo. Estén atentos porque ahorita empiezo a tirar información sobre las pistas donde van a ser, las fechas, los lugares, las locaciones, que estamos tratando de que sea no solo en San José, sino también en Heredia, en Alajuela, en Guanacaste, en varios lugares. Así que estén atentos porque apenas tengamos las fechas voy a empezar a tirarlas por acá. Existe la posibilidad incluso de que El Pecado Permanece vaya para radio, así que hey, imagínense, tienen la opción de tanto tirárselo en modalidad podcast por internet, así como escucharlo a determinada hora en alguna emisora nacional cuyo nombre no voy a decir todavía. También veremos. De ahí, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias a los que me escriben para no solamente decirme cosas feas, sino que también para saludar y para dar un bonito feedback de que les está gustando el proyecto, lo que sea. No siempre puedo responderle a todos, pero bueno, ustedes saben que yo sí trato de leer todo lo que puedo. Gracias a los que me escriben también para ayudarme, diciéndome feedback o diciéndome alguna anomalía o error que presente la página web o cuando algún enlace no funciona, que rápidamente me escriben para informármelo. Así que muchísimas gracias por la ayuda y gracias por correr la voz, porque sí, efectivamente le he estado diciendo a mucha gente que corra la voz con algo y lo están haciendo. Así que gracias a todos estos fans del podcast que han estado corriendo la voz, que han estado pasando el link, la información de mi trabajo. Así que gracias una vez más por apoyar mi trabajo. Recuerden, la refri se vende a 50,000 colones. Vale eso porque está fregada. Si saben cómo arreglarla, pues de ahí, le meten un toque platica y la venden o la usan. Es bastante grande y lo más importante, pues de ahí, ya arreglada, pues enfría, que esa es la intención de una refri. Perteneció a Lucho, así que pues tiene valor histórico. Y si lo gustan, Lucho se las puede firmar y yo también se las puedo firmar. Y ahí pues se las venderemos a 70,000 en ese caso. Vamos al episodio de hoy. Rubén Perrillo González, ya veteranazo de la comedia nacional. Una vez más, ya lo dije, mi compañero de armas de los marihuanólogos. Y que estuvo aquí y nos explayamos hablando tieso y parejo de varias cosas, incluyendo asuntos y anécdotas de su infancia. Ustedes se van a sorprender de toda la información que revelaremos hoy de Rubén Perrillo González. Entre esas, su pasado de bullying y cómo el bullying lo hizo salvar curiosamente la vida de un compañerito de la escuela. Son varias cosas de las que vamos a hablar hoy. La vida de Rubén Perrillo González es básicamente todo el piloto de un sitcom, así que presten atención. Está tan divertido que ni siquiera me tomé la molestia de separarlo en dos partes, así que va toda la conversación seguida, grabada. Y para los que tienen ya la aplicación oficial del Pecado Permanece comprada en Amazon, la versión para Android, va a haber un bonus track que va a estar disponible solo para los que tengan la aplicación del Pecado Permanece en Android. La aplicación la pueden conseguir en el Android, en el Amazon. La pueden comprar en Amazon, vale $2, es decir, 1,200, 1,100 colones. $2 vale la aplicación y los que tengan la aplicación van a tener acceso a 5 minutos extra de una conversación que se editó para la versión del podcast, así que ya saben eso. Además de un wallpaper, un afiche grande que pueden utilizar para su tablet, su celular o computadora para adornar, para decorar su computadora con el logo del Pecado Permanece, en el caso de que sean tan fiebres, tan enfermos, tan stalkers, tan groupies o como se quieran decir. Así que bueno, eso fue todo. Los dejo con la conversación con el Rubén El Perrillo González. Yo soy Medina, de aquí no me muevo, esto es El Pecado Permanece. Recuerden darse una vuelta por javiermedina.net y van a ver la cantidad de mierda que hay en esa página, que a mucha honra es la mía. Así que los veo, muchas gracias, cuídense, chao. Perrillo, bienvenido.
Muchas gracias, Medinita, muchas gracias a los que nos escuchan. ¿Nos escucha gente?
Yo creo que sí.
Ay, qué bonito.
Yo creo que sí, yo no me meto en proyectos destinados al fracaso. Solo. Acompañado, ¿no? Sí. Ay, por amor a Cristo. Perrillo, muchas gracias por venir hoy. Hemos estado todo este día algo ocupados en lo que son ensayos de marihuanólogos, porque ya para este entonces empezamos con ensayillos y con ideas nuevas para ver si ya vuelve a salir el show para el 2014.
Ojalá, vamos hecho, a tirarlo si nos, por todo lado.
Si nos escucha alguien, de hecho, estamos disponibles, ¿verdad? Nos pueden contactar por acá, por el Facebook de tanto de Perrillo como el mío.
Mejor por el suyo, la verdad.
Mejor por el mío, porque lo más probable es que se escuchen los grillos del otro lado, ¿no? La pajita. ¿Cómo es que le dicen esas películas del oeste con la pajita?
Sí, esa bola que
la
rueda.
La bola de paja que rueda, correcto. Eso, algo así es lo que se podría ver en el...
Ese es el moderador de mi Facebook.
Sí, básicamente el Facebook tuyo es el Google Plus mío. Bueno, de todos, en realidad. Es el Google Plus de todos. Sí. Para los que nos están sintonizando, para la gente que está escuchando esta maravilla de programa, esta maravilla de podcast, tenemos hoy a don Rubén González. ¿Qué apellido es el otro?
Ureña.
Ureña. No sí. Pareces Ureña.
¿Por qué?
No sé, yo siempre he visto a Ureña como un apellido de Punta Arenas.
Ah, no,
¿eran familiares de Punta Arenas? No,
no, no.
Ok. Rubén González Ureña, comediante de stand-up comedy, colega, compañero, dueño, compañero y compinche en las andadas de marihuanólogos, en su momento también con La Paja Nocturna, en sus
frecuentes apariciones. Que fueron dos.
Hijo de... Todo el rato pues, escuchaba el maldito jingle y todo el rato era con frecuentes apariciones de Rubén Perrillo González. Sí, eso suma como 4 o 5 segundos de todo el jingle. Y nosotros era Javier Medina.
Eso básicamente era con Javier Medina y Pablo Pérez. Y por cierto, Perrillo existe.
¿Sabes cómo me sentía yo cuando pasaban ese jingle?
¿Cómo?
Como la introducción de la isla de Gilligan. Que decían y todos los demás. El Gilligan, el capitán, el millonario, su esposa, la actriz de cine y los otros dos. Nada les costaba meterlos, pero ponen y todos los demás están en la isla de Gilligan. Pero bueno, Gilligan, es un placer ver lo que se vistió para la ocasión, ¿verdad?
Ah, claro, usted sabe, yo siempre formalito.
Para los que no saben exactamente qué estamos viendo acá, pues tenemos a un tipo con pantalón que a estas alturas no sé qué es, pijama.
En mi carrera, en teatro, se le llama pantalón de trabajo.
Pantalón de trabajo y obviamente pues de un sombrerito muy apto para tu edad, para tu gusto social. Nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Yo también decidí cubrirme la cabecita hoy. Para ir tapando ya frentes que van creciendo poco a poco, ¿verdad? Ya a estas edades.
Ah, la mía no tiene esos problemas, pero me pareció conveniente.
Bueno, en fin. Don Perrillo, decime. Es un placer para mí. Ya he dicho como 3 veces que es un placer, ¿verdad?
Pero sentís el placer, está bien. Cuando uno siente el placer, tiene que sonar.
Bueno, en realidad es una movida diplomática.
Ah.
Más como hipocresía, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Don Perrillo, usted es uno de los cómicos más viejos que hay en el país, técnicamente hablando, si nos vamos por cronología, ¿verdad?
Sí, o sea, como comediante, digamos, se puede ver así. El primero, sin duda, fue Hernán Jiménez, bla, 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 que empezó en 2006, 2007.
Correcto.
En el 2008 se hizo el concurso del Farolito.
Ajá.
De ahí ganamos 3 personas. Básicamente ganamos por default porque todos los demás no sabían que era stand-up. Los que ganamos fuimos Pablo Montoya, su servidor, Rubén El Perillo González, y un tipo que se me olvidó cómo se llamaba.
¿Se olvidó cómo se llamaba?
Sí.
Ok. ¿Y los otros que me dijiste que no saben absolutamente qué era stand-up?
No, hacían como monólogos cómicos, según ellos, como textos de teatro.
Textos de teatro.
Uh-huh.
Mm-hmm. Sí, eso ocurre mucho. Sigue ocurriendo, de hecho.
Sí, de hecho que sí.
Están llevándose a los maes que hacen stand-up comedy o algo así, pero bueno.
De hecho, el otro que ganó, todavía no me acuerdo cómo se llamaba, estaba como en el límite, era como stand-up teatro, realmente no sabía muy bien. Sí. Un tipo muy gentil.
¿Eso fue en el 2000?
2008.
¿8? Sí, es que es viejo.
Sí.
¿Sos viejo?
Sí.
¿A qué edad?
A los 19 años.
19 añitos. Uh-huh. Ay,
19 primaveras.
Qué lindo. Ver los jóvenes brillando me recuerda que yo tengo 32.
Y bueno, yo voy para 25, entonces ya son 6 años haciendo
stand-up. 6 años de hacer stand-up comedy, por la grandísima. Recuerdo cuando celebraron usted y Pablo Montoya,
uh-huh.
¿Verdad? Que eso fue para celebrar los 4.
Los 3.
3.
Tercer aniversario,
santísima Trinidad. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue que ganaron todos? ¿Qué fue? ¿Fue como algo, utilizar modalidad... concursantes especiales o algo que nadie pierde y todos ganan? ¿Qué pasó?
Es que no ganaron todos, o sea, ganamos 3, todos los demás no ganaron.
Sí, pero los otros 3 que... O sea, ¿por qué ganaron 3 y no ganó 1? Digo yo, para que haya solo un ganador que humille al resto y se sienta superior.
El formato del Farolito siempre fue que ganaran 3, de hecho.
¿En qué sentido? ¿Cómo era?
Había jueces, llegaba la gente que según ellos sabían hacer stand-up, los jueces veían. De hecho, fue horrible porque la primera vez que yo hice stand-up, ajá, fue para ese concurso. Y la primera etapa de ese concurso, que es la primera vez que yo hago stand-up, fue para 3 personas.
¿Tres?
3 personas.
Eso va a ser frustrante, ¿no?
Es hueso. Y yo estaba... Ay, anécdotas son buenísimas. Cuando conocí a Pablo Montoya fue lindísimo.
A ver, ¿cómo fue con Pablo Montoya?
Llego yo a listo pa, con mi monologuito así. Recuerdo que estaba oyendo a Bill Maher yo y pensando, madre, ¿será que lo plagio? No lo plagio.
No.
Y por dicha no, porque hubiera empezado mal.
Yo hubiera empezado mal. Uno, no se debe hacer. Y segundo, ¿quién puta se hubiera entendido un chiste estilo Maher acá, no?
Y bueno,
para empezar en esos concursos hay que irse por lo básico, no sexo, pedos, caca, culo.
Pero bueno, el mío de hecho fue... Bueno, una parte fue sobre el asco, entonces sí había caca,
y había
culo.
Pedos.
Sí, pero también estuvo el infamous monólogo sobre Dios.
Dios, ya Dios existía ahí como ópera prima.
Sí, fue el primero.
Eso está muy bien.
Sí.
Algunos logran eso hasta ya unos 10 años de carrera, 5 después.
Sí.
Ya cuando ya empiezan a agarrar lo que se llama talento.
Pero bueno, estaba yo ahí esperando y estaba, ya me acordé cómo se llamaba el otro tipo, Jorge.
Jorge.
Estábamos nosotros dos y él hablándome. Yo, y de repente entra por la puerta del farolito esta figura chiquitita, completamente apagada, que es Pablo Montoya.
Sí, nerviosito.
Y apenas entra, silencio sepulcral, todo el mundo. Bueno, vengo a lo del stand-up comedy. Se sienta, otro silencio sepulcral. Yo no le hablo porque yo no le hablo a la gente.
No.
Pero este tipo Jorge se vuelve y le dice, ah, ¿cómo estás vos? ¿Vos también te venís a presentar? Todo el mundo callado, Montoya así. ¿Y de qué vas a hablar? De los silencios incómodos.
Ay, cosita.
Sí. Y entonces, luego presentarse frente a tres personas que eran
los jueces.
Sí. El director del farolito, un tipo español.
Sí.
Una muchacha que era algo del farolito.
¿Expertos en stand-up comedy o no?
No creo. Y el tercero, que yo al principio, fue el único que se rió de mi monólogo.
Sí.
Que se rió abiertamente. Yo dije, mae, porque era un jovencillo, era un chavalillo que yo no había visto en la vida. Yo, mae, lástima, mae, que solo uno se rió, figura como el conserje o algo así. El mae que limpiaba. Resultó ser Hernán Jiménez.
El que estaba de juez era Hernán.
Sí. Ese sí, un poquito más experto.
Mira vos. O sea, que Hernán sí fue juez. Yo pensé que el juez siempre ha sido Edgar Murillo y que solo...
No, Hernán Jiménez estuvo para nosotros. Fue luego que lo cambiaron por Edgar. Cuando Hernán ya se fue para Estados Unidos. Y
sí.
Hacer películas, bueno. Hacer famoso. ¿Y
quiénes ganaron? Me dijiste que ganaron.
Pablo Montoya.
Montoya.
Yo. ¿Vos? Y un tipo, Jorge, no me acuerdo el...
Jorge, digamos, dejémoslo. Uh-huh. No es chavalazo, ¿no?
No.
Ah, ok. ¿Y bajo qué modalidades? Que Montoya en la modalidad infantil, vos en la modalidad blasfema y el otro en modalidad, no sé.
Especial.
Especial.
¿No? básicamente fue en modalidad. De todos son lo mismo, los tres.
Tres ganadores, nada más.
Sí, ganaron.
Ni primero, segundo, ni tercero, nada.
No. Yo pensé, porque luego hubo una presentación ya con público.
Ajá.
Y pensé que ahí se iba a elegir cuál era el más vergudo.
Ajá.
Pero no, lo dejaron en... todos lo lograron, bien chiquillos.
O sea que técnicamente hubo mayor competencia cuando se hizo el famoso concurso nacional de stand-up en el teatro.
Ay.
Eugene O'Neill.
Sí.
¿Qué día más difícil ese?
Ay, fue una nochecita tan linda.
Empezando por el problemita que tuvimos con la electricidad.
Ay, ¿te acordás?
Ese fue un estrés grande que se empezó tarde por ello.
Pero qué bonito teatro.
Pero en fin, don Perrillo, entonces vamos a ver, a ver si vamos entendiendo. Gana el 2008.
Uh-huh.
Y acto seguido empiezan a mandarse o
no, acto seguido Rubén deja de hacer stand-up durante un año porque no hay nada.
Fue traumatizante, fue...
No, a mí me encantó. Bueno, no fue esto. Pasan como unos meses y según el farolito nos iban a girar. Ese era como el premio. Nos iban a tirar a ciertos lugares.
Ah.
Y aquí es donde llega la famosísima presentación en el Parque Nacional.
Inmediatamente el farolito quiere hacer una gira.
Sí.
Los quiere llevar a ciertos sitios.
Sí.
Obviamente no son bares, no son restaurantes.
No.
Más actividad cultural.
Sí, exactamente.
Porque por alguna razón creen que el stand-up comedy es una actividad cultural.
Sí, no sé qué pasó por la cabeza de estos españoles. Seguro enviaron algún Luismi o algo así y dijeron, esto...
O sea, no entienden que existe humor transgresor.
Ajá.
Que se manda underground porque realmente es ahí donde tiene que estar.
Ajá.
No en actividades culturales que ya denotan la parte cosy.
Sí.
Cuando vos decís actividad cultural ya es cosy, ¿no?
Sí,
ya es
sí, como, exacto.
Ay, va a haber un payaso y un cuentacuentos.
Ajá, va a ser
y va
lindísimo.
A contar maravillas.
Vamos a llegar con la familia, con los chiquitos. Vamos a pasarlo de lo lindo.
¡Uy, vea qué lindo! Y llega la mamá y la mamá tiene dos huilas, uno de 6, uno de 8 y un bebé recién nacido. El tata que está harto de estar ahí. Y ¡pum! Sale Rubén González.
Ajá.
En la sabana.
No, en el Parque Nacional.
Parque Nacional, Chepe, en el donde está el monumento.
Sí, sí, en el contexto de El Transitarte.
Ah, la grandísima. Eso fue en el 2008 también.
2009, creo.
Nueve, un año después.
Digamos, es que el concurso fue como en octubre, una cosa así.
Ah, ok.
Y entonces esta vara fue como... El Transitarte siempre es como en los primeros tres meses del año, una cosa así, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo bien. Pero bueno, es a principios de año, digamos.
Los pusieron en una tarima.
Nos pusieron en una tarima, lindísima, todo.
Siempre ponen los logos más lindos de colorcitos, ¿no? Ajá, Ministerio de Cultura.
Farolito.
Oh.
Entonces, bueno, Perrillo había tirado anteriormente su monólogo del asco y de Dios y era el monólogo que ellos esperaban que yo tirara.
¿Una sola vez?
Sí.
O sea, lo has tirado una vez ante tres personas y de repente...
No, una vez ante tres personas, luego otra vez ante público en el Farolito.
Ok.
Y esta era mi tercera vez, digamos.
O sea que de todas en la vida, esta era la tercera vez
haciendo stand-up ante público.
Y era en un parque nacional,
sí,
en San José, en el contexto del tránsito. Ok. Ya, sigue.
Ok. Pero yo dije, mae, yo soy un artista, mae. Yo no voy a quedarme con ese monólogo.
¿No estabas llevando teatro todavía?
Sí, para ese momento ya sí, ya había empezado con el Taller Nacional de Teatro.
Ok.
Yo dije, ma, yo soy un artista, ma, yo soy prolífico, voy a hacer otro monólogo para El Transitarte, ma, voy a revolucionar. Tenía 19 años, voy a cambiar el mundo, voy a ayudar a la sociedad, así que voy a hablar bien de la mota y mal de Oscar Arias y de los policías.
Que de paso sea, era el presidente actual, del 2006 sí, al 2010.
Sí, sí, era el que estaba.
Ok, perfecto.
Entonces empieza Perrillo a hablar de que los policías, que... Igual, o sea, no fue ni tan malo lo que dije a los policías, porque yo lo que dije es que el requerimiento para ser policía es sacar bachillerato. ¿Y cuántos imbéciles no conoce uno que han sacado bachillerato? ¿No tiene nada de malo?
Yo no lo veo mal, pero acordate que en un contexto muy rápido, en la idiosincrasia costarricense, si usted no entiende algo a la primera...
Se ofende.
Usted lo primero que va a hacer es optar por ofenderse, por si acaso.
Ajá.
Para tener algo seguro.
Sí. Sí, dije eso a los policías, luego empecé a hablar de Oscar Arias. Y lo que... Este es el chiste, vas a ver la fuerza de mi comedia. Yo lo que dije es que no voy a hablar mal en público de Oscar Arias. No voy a decir que Oscar Arias es un hijo de puta en público porque no quiero que me moleste por decir que Oscar Arias es un hijo de puta en público. Entonces no voy a decir que Oscar Arias es un gran hijo de puta en público.
Tres.
Sí.
Ok. Tres veces.
Y luego
la canción: a las 2 de la mañana llega el hijo de puta, el hijo de puta, el hijo de puta sin saludar. ¿Has visto que repetían hijo de puta?
Ajá.
Algo así fue.
Sí. Y terminamos con marihuana, marihuana, marihuana. La marihuana es maravillosa. Todo el mundo debería fumar marihuana. Caripichas, los que no dejan. Bueno, no usé malas palabras.
Pero... Policías. ¿Ahí nombraste policías o primero policías?
Eso fue al principio. Ese fue mi opener.
El opener. O sea, el opener fue policías, tres veces hijo de puta Oscar Arias y finalizamos con marihuana.
Sí.
En el centro cultural, en una actividad del transitar.
Lo bueno para mí fue que había un montón de chancletas ese día.
Ok.
Entonces les encantó. El público estaba encantado. Excepto que otra parte del público eran los policías que estaban en el Parque Nacional, que eran muchos.
Ajá.
Y se congregaron todos. Todos parecían muy interesados en lo que yo tenía que decir sobre su profesión.
Sobre policías y el bachillerato. Ajá. Y que cualquier idiota lo tiene.
Pero bueno, yo me bajé viendo que el público estaba feliz. Yo estaba contento, ma. Ese día yo salí como un ganador, ma.
Ajá.
Y tenían que pagar unos $100 por esa presentación. Entonces de repente me llegó una llamada del Farolito, como una semana después: Rubén, que tenés que venir acá. Y yo, un muchacho de 19 años, yo ya estaba con sueños de grandeza, madre. Yo lo hice también, que me van a llevar a España, ya. Yo ya la hice, madre.
Ya
yo
voy. Me van a pedir visa.
Sí, sí,
es
sí.
Más, yo... Voy a hacer el trámite de la visa ahí mismo. Va a llegar, ajá, un representante de la embajada. No, la prensa seguro te va a sacar fotos.
Sí,
¿no?
Sí.
Tenemos, ajá, al nuevo George Carlin de Costa Rica.
Ah, eso estaba en mi mente clarísimo, madre. Sí, entonces sí, llego yo y está el director del Farolito y me dice: ¿qué coños hiciste?
¿Qué coño?
Eso me dijo el director del Farolito.
No recuerdo el nombre, ¿no?
No, a para ver. Nada. Sé que ya no es el director.
Después de eso.
No, estuvo como por 3 años más.
Ok.
Y me dijo, madre, casi, usted casi crea un conflicto internacional. Porque es el Centro Cultural Español que valida a un tipo que se pone a insultar a Oscar Arias en el Parque Nacional en un evento auspiciado por la Municipalidad de San José.
Conflicto de interés. Usted es lo más... Perrillo presentándose en el 2009 fue lo más cercano al Nipplegate de Janet Jackson con la teta, ¿no?
Madre, casi, casi, casi. Con la teta afuera. Y bueno, me dijeron, madre, no le vamos a pagar y usted queda descalificado ya de esta vara.
Del concurso.
Sí.
Así que en el registro histórico del glorioso concurso stand-up del Centro Cultural Español Farolito, no existe Rubén González.
Eso ya es lo vacilón. Un año después, para la presentación de ganadores... Llamaron a Pablo Montoya y a Rubén González.
Y no llamaron a Jorge. Al otro.
Porque ya para ese momento Los Insolentes era una semillita incipiente que ya empezaba a dar frutillos.
Entonces ya siempre ya lo ocuparon. Uh-huh. Vamos a ver. Pero entonces te quitaron el premio y la condecoración de ganador del concurso por haber dicho una vara que pudo haber ocasionado un conflicto internacional en cuanto que la embajada española le está pagando a un costarricense para que insulte a su presidente.
Apoyados por la municipalidad.
Hubiéramos tenido ejércitos. Eso es una bronca que hubiera ocasionado ejércitos.
Sí, sí. O sea,
hubiera hecho que se movieran ejércitos.
Sí, sí, sí. Yo me hubiera sentido honrado.
Hubiera sido interesante, ¿no?
¿Cuánto la puede cagar un chamaco de 19 años con un micrófono?
Bueno, pero ahí es una enseñanza interesante, porque sí. Ya la sabe cagar desde muy joven.
Claro.
Y si bueno, la caga desde joven, aprende mucho de lo que es luego no cometer el mismo error después como cómico.
Y yo creo que vos ya lo sabes, pero de esa presentación salió un artículo en un periódico súper importante. Se nota por la trayectoria del periódico que ¿cuál? Es Vuelta en U.
Ah, Vuelta en U, sí, ese periódico. ¿Cuánto tiene ya? 50 años de estar circulando, ¿verdad?
Yo creo que ya no existe.
Maravilla el periódico ese. No, todavía existe. Lo que pasa es que tienes que ir a buscarlo de la par de la Gaceta. Ahí está.
Y el artículo, por supuesto, tenía como título Burlarse de la policía no da risa.
Burlarse de la policía no da risa.
Sí, yo lamento diferir, pero bueno.
Sí, eso le iba a decir, que técnicamente... hay un historial grande de cómicos tirándole a la policía. Entonces, claro, hay que ver de qué manera se le tira.
Sí, ¿verdad? Por supuesto.
¿Qué decía el artículo, no? Que pues supongo que lo leyó, porque obviamente uno cuando...
Varias veces lo he leído a lo largo de mi carrera.
Lo memoriza.
Sí, por supuesto. Recuerdo frases como... Bueno, expresiones como ese remedo de cómico. Quisiera retarlo a que se pusiera el traje azul por un día para que viera lo difícil que es para esos hombres.
Pero en ese entonces era azul, ahora es negro.
Bueno, sí.
Con putaditas amarillas, fosforescentes.
Ajá, ajá, ajá.
Es para que no se pierdan en la noche.
Que no me los atropellen. Y sí, que bueno, que todos los comediantes fuimos pésimos. Ahí también le tiró al pueblo de Montoyita.
Salió Montoya rascando por el enojo del maestro. Sí. Huevón.
Pero que además de pésimo, yo además fui ofensivo para los policías, que son gente que... Y yo no me di cuenta de que había policías alrededor. Que sí, no, sí, yo sí me di cuenta. Y
sí, sí, sí.
Está
sí.
Muy contento con eso.
¿Sos el Jim Morrison de Costa Rica?
Ya me lo han dicho, pero por la pinta.
No, yo no digo por la pinta y los aires de rockstar y el deseo de tener súbditos ahí que se las estén chupando. No, yo decía por... El hecho de que en una presentación empezaste a tirarle durísimo a la seguridad. O sea, Jim Morrison fue a los policías que en teoría lo estaban cuidando en un concierto. La anécdota cuenta que Jim Morrison estaba en backstage con una groupie y llegó un policía a quitar todo el mundo del pasillo y no se dio cuenta que él era Jim Morrison, que era el cantante del grupo que se estaba presentando ese día en el auditorio y creo que le tiró gas pimienta. La anécdota la cuenta Ray Manzarek, que en paz descanse, el tecladista. Entonces el madre lo roció con gas pimienta, un altercado, un pleito y toda la vara. Morrison medio ciego y con los ojos todavía enchilados tuvo que presentarse.
Wow.
Y cuando se está presentando, en medio de una canción, en medio de estas grandes pausas de órgano y todas las otras, empezó a contar lo que le pasó con esos cerdos de azul. Creo que usó ese término. Blue pigs. Y empezó a insultar y a tirar un poco de mierda a la policía y policía. Y cuenta la historia que había una fila de policías que estaban dándole la espalda a él mientras se presentaba para cuidarlo del público.
Sí, los que están ahí.
Mientras sigue hablando, pum, se da vuelta uno. Sigue hablando el mae cagándose en la policía, pum, se dan vuelta dos. ya lleva al rato, cuando ya lleva como 2 minutos de cagarse en la policía, todos los policías se han dado vueltas, estaban subiendo a la tarima para pichasearlo. Y se lo llevaron, lo arrestaron. Nuevo final del chivo. Entonces yo siempre he relacionado la historia del Parque Nacional con Jim Morrison.
Mira vos, esa historia.
Con la excepción de que no hubo arresto, sino que.
Sí, no hubo
Perrera, no hubo ningún intento como de amenazar ahí, agarrándose la pistola.
Había como un intento de llevarme. Pero la gente del Farolito dijo, no, y lograron defenderme. Yo no me di cuenta de esto. Eso me lo dijo el director del Farolito luego.
Digamos. Cuando le dijo lo de qué coño.
¿Sí? sí, chavalga, casi te cargan. Tuvimos que interceder. Y yo, sí. No sé, yo estaba muy pegado, ¿no?
Yo lo más cercano fue cuando en una actividad ad honorem, una agrupación llamada Beso Diverso, uh-huh. La gente que presume que su causa es... luchar por la tolerancia y la igualdad de todos,
las
diferencias, etcétera.
Lo sexualmente.
Lo primero que me dijeron es: no puede decir esto, y no sé la palabra tierrosa. En una actividad ad honorem, uh-huh. Esto fue en el Oestepario, una de las embarcadas de Chavalazo. Chavalazo me pidió que fuera, y ese día yo le dije: mae, a partir de hoy en la puta vida todo va a colaborar en actividades ad honorem. Hay una cosa muy cierta que he aprendido, y es el hecho de que la gente que se ofende realmente no está defendiendo una causa en específico. Es porque realmente todo es sobre ellos mismos. En realidad es un ego que dice, míreme mundo, estoy molesto.
Sí. Sí, es como el man está diciendo, I'm here, I'm queer.
El policía que escribió es lo mismo, ¿no? Se dio por aludido con algo y dice...
No fue un policía.
¿No fue un policía el que escribió?
No.
¿Quién escribió?
Arturo Pardo.
Arturo Pardo. Este tipo es periodista, ¿no?
No estoy muy seguro. Sé que tiene un grupillo de música.
No es la primera vez que miembros de bandas musicales se guindan de criticar a cómicos para ostentar y llamar la atención a ellos. A nosotros nos pasó con La Paja.
Sí, pero no creo que él le ostentara nada criticándome a mí porque yo no era nadie en ese momento. No, sí, sigo no siendo nadie, pero...
Pero te le guindas para llamar la atención. Aunque el mae logró que su artículo se leyera mucho, tirándole al perrillo. En realidad es eso, es llamar la atención guindándose de otras cosas.
Está bien, está bien.
¿Qué pasó después de eso? Después de la cagada. O sea, ¿hubo culpa? ¿Hubo miedo? ¿Hubo sensación de que a la puta la cagué? ¿O tenía esta convicción de que no, yo dije lo que dije y no me arrepiento de nada?
Tenía 19 años.
Sí.
O sea, sí fue como, mae, yo soy un luchador, mae, yo estoy cayendo en la lucha, pero voy a seguir en pie, al pie del cañón. Entonces, así como culpa no hubo, pero sí poco a poco ya con los años, viendo en retrospectiva hacia lo que pasó, sí me doy cuenta de que la vara es ser más inteligente que ellos. Uh-huh. Decir las cosas de tal forma que...
Sí, como que decir hijo de puta, Oscar Arias, no es... No es como la salida más tuanis.
Primero que nada, es un chiste que no es un chiste. Es una cosa súper fácil, súper sencilla, súper tonta.
Es como los bullying que ha sufrido Laura Chinchilla en redes sociales, donde nada más le dicen, oh, zorra, estúpida, y cosas así que no vienen al caso y que no se logra nada.
Sí. Que bueno, cuando uno está aprendiendo a hacer comedia y nadie le enseña a uno, y uno se intenta por cualquier lado. Pero sí me di cuenta de que hay que ser más inteligentito, man, porque... Sea como sea, ellos, esa gente, la gente a la que uno le quiere tirar, son los que le dan los espacios a uno al final de cuentas.
Sí. No, y es que es en vivo. O sea, uh-huh. Era en público, sí, en un parque abierto, gratuito.
Claro, claro. De hecho, si lo pensamos bien, fue Johnny Araya el que organizó ese evento.
O sea, que técnicamente Johnny, le podemos dar las gracias por Perrillo. No, realmente fue el Centro Cultural Español. Sí. El Centro Cultural Español convenció
Johnny, a Johnny, podemos dar las gracias de que Perrillo hubiera podido insultar a Oscar Arias en público.
Bueno, no me extraña que lo haya hecho, porque si te das cuenta, pues entre los Araya y los Arias no hay mucho cariño. Así ajá. Que es muy probable que...
Sí, todo fue una movida política. Yo fui un peón político ahí.
Fuiste un peón, fuiste un mercenario del humor. Fuiste el primero. Le ganaste humor en Costa Rica. Humor en Costa Rica se llama.
Esa vara que...
Esa gente que lo quiso contratar el PLN. Después de eso, después de la debacle, ¿cuánto tiempo pasó el Perrillo sin hacer stand-up comedy?
Esto fue el 2009, principios.
Ajá.
Pasó todo el 2009, sin luego de esta presentación, que digamos que fue en marzo. Uh-huh. Pasé todo el año sin hacer nada. Luego salieron los ganadores del concurso 2009.
Que ahí viene Luis, ¿no?
Aquí, no, no. Luis nunca ganó.
¿Nunca ganó?
Nunca ganó Luis.
¿Contra quién estaba compitiendo? No importa.
No, los que ganaron esa vez, los recuerdo bien, fueron Raúl Cabrera.
Ajá.
Leonardo Moreno.
Ah, ok. Al año siguiente ganó... Bueno, técnicamente no ganó Cabrera. Cabrera lo que ganó fue una mención especial.
Exacto. Por ser menor de edad. Esto, sí, él fue el primer menor de edad en ganar esta vara. Okay. Bueno, Raúl Cabrera como mención especial. Leonardo Moreno, Arnaldo Porras.
Ah, Arnaldo.
Y Valesca Oporta.
Valesca Oporta, todos estos fueron en el 2010.
No, 2009 son ellos.
2009, uh-huh. Ya.
Entonces, ya yo me le acerco a ellos y les digo, mae, yo gané el año pasado, hagamos algo algún día, estando. Pero no pasa nada. Arnaldo es como... Y Leo Moreno es como... Y Valesca, no sé.
También.
Creo que no le pregunté.
Hubiera dicho que sí, y luego cuando uno vuelve a preguntar... No sé qué... ¿Cuál hubiera sido la respuesta?
Sí, no hipoticemos sobre eso, pero luego a principios, como en enero del 2010, llega un correo por Facebook de Luis Hernández Dorado, el profe.
Pero ya está pasando algo muy repetitivo, porque Raúl exactamente la vez pasada me dijo algo muy similar.
Sí.
¿Qué decía el correo?
Ustedes son comediantes, yo soy comediante, hagamos...
¿No dijo que era escritor de comedia?
Sí.
¿Productor?
Sí. Algo así, la verdad. No puedo decirlo a ciencia cierta porque no lo recuerdo. Ajá. Raúl tiene más memoria para esas cosas, pero sí. Entonces, de ahí yo dije, madre, esta es la oportunidad de empezar a hacer algo. De fijo, no me importa quién sea, vamos a ver. Entonces... Me reúno yo con Luis Hernández Dorado a los días en el... ¿Cómo se llama? ¿Qué café? Este café que queda en la esquina... En la avenida central, en la esquina de la calle que va de la avenida central hacia Los Correos. Que queda frente a un kiosquito de cajeros del Banco Nacional.
¿Todavía existe?
Tal vez no.
Creo que es lo que es el tostador, ¿no?
Sí.
¿El tostador?
Okay. Sí, antes estaba otro café ahí. Uh-huh. Nos reunimos ahí y Luis me empieza a decir... Básicamente me está contando su monólogo. Él quiere que yo no lo sepa, pero yo obviamente sé que me está contando su monólogo, que es pésimo. Pero está bien, yo digo, mae, de algo me tengo que guindar.
Ya hay que apoyar, Sí, todos tenemos derecho a ir mejorando con el tiempo.
Sí. Y bueno, me dice, mae, yo quiero hacer esto, quiero hacer un grupo que yo no sé qué. Está Raúl Cabrera que viene para acá hoy, y 5 minutos después Raúl Cabrera no viene para acá, no puede llegar.
Raúl Cabrera que no puede llegar a algún lugar.
Wow. Mira vos. Luego nos reunimos en la casa de Luis, empezamos a tirar material, pésimo todo. De hecho, yo creo que ahí en YouTube videitos de esa sesión de material.
¿Quién lo subió?
Luis.
¿Luis?
Sí.
¿Y por qué no le han pedido que lo quite?
Que me da igual.
No, eso deberían guardarlo, eso puede valer plata en el futuro.
Bueno, sí puede ser.
No lo regalen.
Uh-huh. Entonces, sí, a partir de eso se crean Los Insolentes.
O sea que Los Insolentes nacen con tres, ¿verdad?
Sí,
okay.
Nacen con tres. Luego de esto pasa lo que fue el retrovisor. No, el retrovisor es el de ellos, ¿verdad? No, el de ellos es el observatorio.
El retrovisor.
El retrovisor era el que quedaba en,
sí,
en San Pedro. Sí, ahí se empiezan a hacer unas noches de comedia cada 15 días con Los Insolentes y sus cómplices. Así se llamaba la vara.
Los Insolentes y sus cómplices. Ajá. Eso suena tanto la Dulce Vida.
Sí. Y entonces ahí empezamos a presentarnos con Valesca, llegaba a ayudarnos, Arnaldo, Montoyita. Se empieza a hacer algo tuanis.
Ajá.
Valesca es la primera en quitarse porque dice, yo no soy cómplice de nadie, yo tengo mi propio nombre. Lo siento.
Ok.
Seguimos, la vara va perdiendo público, pero ahí se empiezan a formar Los Insolentes y íbamos llamando a Arnaldo. ¿Quién fue primero? Montoya llegó primero.
¿Montoya llegó primero?
Sí, Montoya fue la primera contratación de Los Insolentes ya formados. Luego Arnaldo y ahí fue la bolita de Los Insolentes haciéndose.
Ajá.
Que culmina, yo creo que el máximo logro de Los Insolentes fue el primer Festival Nacional de Stand-Up Comedy.
Que fue en el Centro Cultural, no, perdón.
En el Senaxi.
Antigua Fanal.
Ajá. Uh-huh.
Sí, agarraron todo el auditorio, ¿verdad?
No, fue en la parte de afuera.
¿En el anfiteatro?
Sí, en el anfiteatro.
Fue en el anfiteatro, sí.
Y no, super tuanis. Luego de eso, poco a poco, bueno, Montoya deja Los Insolentes y luego Los Insolentes cumplen su segundo aniversario, o tercer aniversario, segundo aniversario, y luego después Los Insolentes se separan.
Eso pasa, son ciclos.
Sí, sí, sí.
Son ciclos, hay cosas que sirven para ir aprendiendo, ¿verdad? Uno agarra volados por acá y luego este tiene más intereses por aquí y por allá. El primero en irse fue Montoya.
Sí.
Luego, obviamente yo aparecí en el 2011, ahí pues tirando unas cuantas ideas, y ahí fue cuando nacieron los
marihuanólogos. Sí, qué belleza. Lindo.
Estoy muy orgulloso, vieras, ya hablando en serio, estoy muy orgulloso de ese show.
Yo también, la verdad.
Lo que ha ocurrido, el desarrollo que ha tenido, ha sido una cosa muy, muy orgánica.
Y es un show único en su especie, en este país.
Sí, de hecho.
Por muchas razones.
Pocas veces se ha visto. O sea, yo creo que no hay ningún otro show acá, después de los monólogos de la vagina, que tenga ese formato tan, tan, tan directo, pero a la vez tan relajado, ¿no?
Porque ajá,
tira hachazos fuertes, pero luego bromea mucho.
Es que no intenta ser confrontativo, en realidad.
Y no es... mucha gente dice que el show es para insultar y para burlarse de la gente que no fuma mota o incitar más bien a la gente a que fume mota. Pero lo que la gente no entiende del show es que siempre fue pensado para burlarnos de todo.
De todo lo que tiene que ver con la mota.
El que no fuma.
Es que es un...
Los que conocen un montón, los que no conocen nada.
Es que es un mundo enorme. El mundo de la marihuana es un mundo enorme que genera millones y millones y millones de dólares y mata millones y millones y millones de neuronas. Y es se puede sacar demasiado. ¿Cuánto material no hemos sacado de ahí? Y ese libreto se va rehaciendo y rehaciendo. Sí.
Y no es la primera vez que alguien agarra el tema de la mota para estructurar un show de comedia, ¿no? Imagínate, acuérdate de Chichi Chong en los años 70.
¿De cuántas películas no salieron de Chichi Chong?
Todas las películas de Chichi Chong, en su momento That 70's Show, Doug Benson, que se tiene pues varios shows, todos basados en mota, Half-Baked, luego con Dave Chappelle, ¿verdad? Siempre ha habido, o sea, sobre todo en Estados Unidos, la cultura de la comedia basada en marihuana es...
¿Cómo se llamaba la otra película de mota icónica que era con dos raperos, con Redman y...
How High es con los maes que van a Harvard porque ajá, uno logra una beca en botánica. Sí. Porque estoy dando unos tipos de mota espectaculares. Entonces Harvard le da una beca para que estudie botánica.
No, pero no es así. Es que logran sacar el examen perfecto porque se fuman la mota que era con las cenizas del...
Las cenizas de Silas.
Ajá, del amigo. Y entonces el fantasma se les presenta y...
Les explica cosas. Pero no, el mae también es un bicho de la botánica.
Sí, sí, de hecho, o sea,
mae, sí. Sí, sí, sí lo es. Es con Method Man. Que ni siquiera es actor, el mae es un rapero.
Sí, sí, de hecho, eran Method Man y Redman.
Sí, sí, sí. Entonces, es curioso, ¿no? Hay un historial rajado de películas y temáticas sobre marihuana.
Canciones de
acá
canciones.
Acá nadie lo había hecho. Yo creo que acá hasta entonces todo la gente lo que hacía era, sobre todo en obras de teatro, estas obras de teatro de tipo uno arriba, dos abajo, apartamento soltero, todas las obras estas.
Sí, sí.
Siempre es basado en el estereotipo del fumador de mota, pelo largo, rastafari... vagabundo.
Uh-huh. Y queda súper estereotipado, no ahonda para nada.
Queda estereotipado, no ahonda, exacto. No se mete con todas las cosas que involucra el fenómeno de la mota en Costa Rica. Entonces, sí, es algo en donde estamos muy orgullosos. Creo que hablo por ambos.
Sí, la verdad es que sí.
¿Te ha gustado la idea? Cuando yo te... Creo que la mandé por primera vez allá por enero, ¿verdad? Del 2011. Fue cuando dije, yo tengo ganas de hacer algo.
Sí.
Y se masterizó hasta por ahí de... junio, julio, a mitad de ese mismo año.
Sí, 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 me encantó. Me acuerdo cuando vinimos aquí a empezar a escribir material.
El primer ensayo fue aquí, de hecho, sí, en el cuarto de Regan, ¿no?
Sí.
Así le puse a la oficina ahora, se llama el cuarto de Regan McNeil.
Ok, eso me asusta un poco, pero sí, está bien.
Está bien, normal.
Este,
si tienes el sombrerito, orejitas.
Tienes que me defienda. Me acuerdo que me pasaste el show de los Marihuanalogs.
Los Marihuanalogs.
Que me encantó. Unas partes que no entendí para nada, como de repente estaban hablando en un inglés viejo y había como un gallo. No.
Sí, 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 sí. El a mí no se me va a olvidar nunca el show original. El primero en el extinto Café Malpaís, que fue, es necesario recordarlo, como el sitio que nos dio la casa a un montón de gente.
Claro, ahí nació el stand-up comedy en Costa Rica, la verdad.
El Farolito le dio... le dio inicio al fenómeno en sí, pero la verdadera primera casa.
Es que ahí fue con donde
el stand-up, por más que algunos digan por ahí que por otro lado está el Palacio, la verdadera casa del stand-up es Café Malpaís. Sí. Que en paz descanse.
Sí, bueno, no todos, porque hay que decir que están los del observatorio que desde siempre han estado ahí.
Y ellos, sí, pero la casa de nosotros.
Sí, ¿no? sí, de todo este otro segmento del stand-up comedy. De ahí nos fogueamos todos, ma. Sí. Todos nosotros, Valesca incluso.
Varios debutaron ahí.
Varios debutaron, ma. Todos los de FIFA fue, empezaron por ahí también. Uh-huh. Sí, claro. Muchas gracias a donde quiera que estén.
Franti y Gerardo eran. Uh-huh. Franti y Gerardo y la mamá, que se me olvida el nombre, creo que era Zoila o Rosa, uno de los dos. Uh-huh. Zoila Rosa.
Zoila Rosa.
Sí, no, Café Malpaís. A mí nunca se me va a olvidar el primer show de Café Malpaís. Fue. No sé cuánta gente estuvo ese día. Creo que había como 180 personas.
Se hizo un hornazo a punta de vapores corporales.
En un café donde podían caber 30 personas.
Sí.
Hay gente en el piso, hay gente colgando del techo.
Sí, por dicha a los marihuanos no les importa nada.
No, nada les importó. Estaban todos achantados, pero era... ¡Qué bueno! Muy buenos marihuanólogos. Creo que después de eso fue cuando mandamos de gira, ¿verdad? Una pequeña gira que fuimos a Grecia. No, Grecia fue el año pasado.
Eso fue bastante después.
Fuimos a... No, ya te digo dónde fue.
El segundo fue en el Acid.
El segundo fue en Acid Bar, también en paz descanse, pero la primera gira oficial fue en Playa Santa Tere.
En La Lora Rasta.
La Lora Rasta. Ay, qué cosa más triste. Bueno, no fue triste, estuvo divertido.
Fue,
¿no?
Interesante. Fue.
Eso de madrugar, después de hacer la paja nocturna a las de 11 a 12, llegar a la casa a dormir a las 2 de la mañana para levantarme a las 4.
Sí.
Para estar a las 5:30 listos en la Coca-Cola para jalar en el viaje a Punta Arenas y luego en el ferry dormir ahí y luego llegar hasta Santa Tere a las 2 de la tarde más o menos.
Ahí fue cuando nos dio por orar.
Nos dio por orar, sí, ¿te acuerdas? Que empezamos a rezar en el ferry y de esa manera nos asegurábamos de que nadie se nos acercara.
Ajá.
Que es lo mejor, me di sí, cuenta sí, de que es un claro. Muy buen toque. Sí. Levantar las manos y orar fuerte. Y vamos a tener un espacio grande en todo el ferry para que nadie se nos acerque. Hicimos la oración clásica, ¿no? Señor, cuídanos. Llévanos,
sí, señor. Sí.
Llévanos,
sí,
señor.
Por favor, llévanos, sí.
Cuídanos acá, sí, en este ferry.
Aquí estamos, señor.
Aquí sí. Con las muchachitas, sí, todas.
Uy, qué ricas las muchachitas.
Cuídanos, señor, porque sí, estas muchachitas necesitan que les den amor. Sí, estas muchachitas amor. Van a recibir sí, cariño de
sí,
nosotros.
Sí, que caiga señor, sobre ellas.
Señor, depáranos amor. Depáranos, muchachitas danos, en Santa sí, Tere luego del show, señor.
Sí.
Muchachitas, groupies.
Sí, groupies.
Que se vengan las groupies, sí, señor. Sí. Y ante todo, que nos vengamos nosotros.
Sí,
que nos vengamos nosotros acá rápidamente.
Rápidamente.
Vénganos tu reino.
Pero no tan rápido.
Vénganos.
Sí, señor.
Despacio.
Sí,
despacio, sí, señor.
Sí,
despacio.
Sí, despacito. Así,
y que esta gracia caiga. La blanca, espesa, caliente gracia. Caiga sobre nuestras bocas, señor.
Que me penetre.
Caiga. Que caiga tu mundo. Anta, gasa, canta, para, gasa, canta, para, cuando esté que tan bristo con tu tío, tu paraga tanto. Amén. Sí, después de eso teníamos medio ferry, ¿no? Esto para nosotros. Ay, por amor a Cristo. Entonces, sí, esa es la evolución de Perrillo, básicamente. Antes pues, de ser una estrella de la tele, una estrella de la radio con esporádicas apariciones una vez por semana cuando teníamos el programa una vez todos los días y una aparición por año cuando teníamos el programa una vez por semana. Ese es básicamente el promedio de apariciones en la paja nocturna de Perrillo, ¿no?
Sí, sí. Sí, yo diría que sí. Bueno, hay que hablar de... Lo último, la última evolución de Perrillo fue la creación del personaje de Malright.
Iba a preguntar por Malright. Yo creo que vi a Malright por primera vez en Café Malpaís, ¿verdad?
Sí.
¿Ahí fue la primera vez?
Sí.
Con la evolución, cambiándose la chema al frente de todo mundo, con ajá, un gran complejo metrosexual exhibicionista. Y luego empezar a explicar la biografía de Malright en vivo y en directo, hablando sí, en persona. ¿En sí, primera persona?
Sí.
Ok.
Sí, Malright nació así. Luego... me sentía medio incómodo tirarlo en stand-up porque era como raro, era como extraño de repente sacar un personaje. Todo fue pensando en el Mudbone
de Richard Pryor.
Ajá. Que él de repente cambiaba y era Mudbone y era un roquito.
El viejito cuenta anécdotas.
Sí, el viejito cuenta anécdotas. Cotton Picker y todo, toda la vara.
Cotton Picker, sí, era Cotton Picker, bro.
Sí.
Eso estaba fuerte.
Pero él podía hacerlo porque
Él puede hacerlo, exacto. Él decía, oh, cotton pick.
Entonces ahí fue como Malray dio el salto a la radio.
Sí, porque de hecho Malray tuvo que dos apariciones en vivo y en directo y luego dio el salto a la radio, sí, cuando iniciamos con los personajes. Sí. ¿No? Los únicos personajes que hubo en La Paja Nocturna básicamente los hacíamos nosotros dos. Malray se volvió un éxito los lunes en La Paja cuando, sí, estábamos en 915, ¿no? Todo el, sí, mundo quería ver a Malray, escucharlo.
Esto es una cosa extraña de La Paja y luego de La Vuelta. Malray, por alguna razón, le encanta a las mujeres.
Lo cual es raro, porque...
no hay ser más misógino.
El tipo es misógino.
Ofensivo, ignorante.
Malcriado, dice cosas como que te voy a rellenar el pavo, te voy a zampar esta, te voy a hacer cosas. Sí, tiene, sí, una pinta entre...
apuñalearle el oso.
Tiene una pinta entre pachuco, reggaetonero y a la vez uno de estos rockerillos de los años 80s que uno se topaba en la Avenida Central. Luego ir a algún barcillo de mala muerte donde amaneció hasta el día siguiente. Entonces está de goma porque quiere cantar, quedarse en la Avenida Central y en la Plaza de la Cultura.
Sí.
Eso era los rockerillos de antes, ¿no? El pachuco rockero original. Esa es la remembranza o lo que me recuerda a Malray. ¿Y las viejas lo aman?
Sí. No sé.
¿Qué putas?
No sé.
Ahora a otros que veo por tele tirando misoginia, un poco de chistes super pasados de ofensivo a las mujeres y también las mujeres. ¡Está solo ese mae!
Sí, es muy
Malray,
extraño.
Malray tiene derecho porque es un personaje.
Sí, sí, sí.
O sea, si la gente lo odia, dice, está bien hacer el plan, que odiaran el personaje. Pero lo aman.
No sé, no sé.
¿Cuánta? Yo sé que ahora sos un mae comprometido y sé que ahora hay una relación de por medio, ¿no? De la cual, bueno, vamos a hablar para respetar la privacidad, pero en ese momento no hubo ninguna facilidad que se haya logrado en el plano femenino gracias a la popularidad de Malray.
No, la verdad no. ¿Nunca? Es que yo siempre pensé...
No estoy diciendo sacar provecho.
Sí, pero... yo siempre pensé que si había una muchacha que le gustaba Malray, a mí no me gustaría.
Estaba fucked up. Estaba mal.
Dino, igual siempre he querido que me quieran por mí.
Malray tenía un personaje, tenía una sección muy clásica en La Paja que era
el asalto de la semana,
en donde Malray era presentado no solo como un pintazo, un asaltante, sino también como un asaltólogo.
Un asaltólogo profesional.
Era un crítico del arte de asaltar, de modo que se mantenga de una forma elegante y en donde ya la profesión se viera como algo fino.
Sí, sí, algo que de academia casi.
Algo en lo que Perrillo González tiene mucha experiencia, porque creo que en los que 3 años ya que tenemos de conocernos, he escuchado mínimo en promedio cada 3 meses un "me asaltaron". ¿Qué putas es eso? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué todos los maes, Perrillo González, por alguna extraña razón, es víctima de asaltos con más frecuencia de lo común? ¿Qué ocurre?
Rubén Perrillo González es un mae que de repente decide... Bueno, yo vivo aquí en Tibás, en la Florida. Decide de repente, está en la Cali y a las 11 de la mañana... Bueno, a las 11 de la noche, 1 de la mañana, decide Rubén Perrillo González se va a ir a su casa a pie.
Ok. 1 de la mañana desde Los Yoses, desde la Cali.
Desde Los Yoses, la Cali,
San Pedro. Voy a irse caminando.
Voy a irme caminando.
¿Se puede saber qué rutas agarra?
Mira, desde la Cali, por ejemplo, yo salgo de la Cali, tomo por el Puente de los Condenados, creo que se llama.
¿Por donde está el Liceo México?
Sí, sí. Ajá. Voy, llego hasta el Centro Comercial de Guadalupe, luego tomo por la rotonda de los semáforos ahí de Walmart, bajo hasta la Corte, luego de ahí agarro para los colegios, Moravia, bajo.
¿Te vas caminando por pista entonces?
Sí, perrillo por pista.
Perrillo por pista. ¿Como los perrillos solos?
Sí.
¿Qué es esa necesidad de sedentarismo, irse caminando para todo lado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué?
Odio los carros. Odio los carros y soy muy pinche para gastar en un taxi.
Ya. ¿Codo?
Sí, codo.
Codo.
Y en realidad caminar es buenísimo para el stand-up. Yo cuando camino saco muy buen humor. Sí,
claro. Es buena idea caminar a las 10 de la mañana, 1 de la tarde, ¿no?
Mucho carro.
There you go. Puedo imaginarme que incluye esa caminata una troleada también con un salvequecito, un canguro, donde sí, jala por supuesto, sus pertenencias.
Sí, ahí va todo, ahí va mi vida.
Me imagino que va también un reproductor MP3.
Siempre.
Unos audífonos en donde no puede tener contacto auditivo con nada del mundo a la una de la mañana.
A la una de la mañana en ciertos lugares me quito un audífono.
Ah, ok. Sí, para escuchar cuando le dicen eche toda la vara.
Sí. De hecho, mi último asalto fue lindísimo porque eran las 7 de la noche. De hecho, fue aquí, cerquísima de tu casa.
Sí, me enteré. De hecho, después de eso me cuidé más.
Sí.
A Lucho lo intentaron asaltar también.
Seguro eran los mismos.
Posiblemente.
Voy yo caminando por ahí, estaba lloviendo. Yo tengo una chaquetita así de, con gorro, estoy bien, entonces no me llevo un paraguas. Y de repente veo que adelante mío vienen dos más caminando así, con muertos de frío. Y yo, madre, pero sí, ellos no tienen paraguas, deben tener mucho frío.
¿Voy a ir a hablarles?
No. Oh, fuck them. Voy caminando y voy oyendo música, bastante duro de hecho. Y de repente veo que uno de los más se detiene y me dice, y yo, disculpe.
¿Ah?
Suelte toda la picha, mae. Yo, ah, mae.
No.
Mae, quítese el canguro ya de una vez. Yo me quito el canguro. Les, mae, por lo menos déjame hacerlo. Mae, baja al lado, mae, baja al lado. Yo sigo caminando. Bueno, cada uno tiene una pistola, por supuesto. Sigo caminando y no sé por qué. Este fue mi instinto. Esto es lo peligroso que es perrillo. Yo me vuelvo y les digo, pura vida, mae. Pero ni siquiera irónico, ni sarcástico, ni nada. Fue un pura vida así, como si fuera el mae de la pulpería que le acabo de hacer una transacción.
Ya.
Así de acostumbrado estoy a que me asalten.
Pura vida así, como cuando uno dice, chas gracias.
Sí.
Después de ir al supermercado, ahí en la casa.
Exacto.
Chas gracias.
Ajá.
Uy, por amor al señor. Yo creo que hasta hay un monólogo y todo, ¿verdad? Sobre asaltos.
De los asaltos, sí.
Sobre la importancia de un asalto bien hecho.
Sí.
Del hecho de que ya tiene carnet de cliente frecuente y todo.
Ajá. De hecho, hace mucho que no lo tiro. Un día
debería. Es un asalto que es doloroso, todos nos duele.
Uh-huh.
Uno siente el dolor ajeno del asalto.
Claro.
Hablando de la música, hoy estamos hablando de la música a todo volumen. Es más que sabido el amor de Perrillo por Morodo. Cosa de la cual vamos a hablar muy poco. Muy, muy poco.
Ok. A mí me gusta oír a Morodo.
¿Quién es Morodo? ¿Qué es el encanto de Morodo? Es de España, ¿verdad?
Sí, Morodo es un rapero español que se radicó en Venezuela.
¿Venezuela?
Sí, creo que sí.
Sí.
O, bueno, por una zona de ahí. Una de estas zonas donde el comunismo los tiene destruidos.
Uh-huh. El gueto. En el gueto.
Entonces el mae es rapero, pero tiene muchas influencias del reggae.
Ajá.
Entonces tiene algunas piezas muy de reggae y de dancehall por toda esa influencia latinoamericana. Ajá. Podrá parecerte sorprendente, pero yo creo honestamente que hay buen dancehall. Dancehall de protesta, dancehall con letras que tienen algo más que mami, mami, mueve tu cintura.
No, de hecho las hay.
¿Sí?
Sí.
Sí.
Vico C, creo que es uno de Puerto Rico que es bastante bueno, ¿no? Vico C.
Sí. Está... Es que a mí me gusta mucho lo que es el rap español. Ajá. De España.
¿Qué otros exponentes hay de rap español?
De rap español de España tenemos a KCO, Los Violadores del Verso, del cual forma parte KCO, un mae que es muy conocido, que se llama Nach. Tenemos a Tote King, tenemos a... son un montón. Hay montones.
Los Violadores del Verso.
Los Violadores del Verso.
Eso está fuerte.
Sí, es un nombre interesante.
Está muy,
¿verdad?
Interesante. Sí. Es como El Pecado Permanece.
Sí. Parecido. Es que a mí me gusta el rap español porque ellos tienen toda la tradición de lo que fueron los poetas españoles anteriores. Que fueron poetas grandes. Todo lo del siglo de oro español. Todas
Machado.
Esas cosas. Sí.
Lo más interesante de todo es que acá, con el mae de fiebre, puro rap español, y que en su mayoría eso es lo que oye, eso está la mayoría. O sea, todos tenemos un gusto general de algo que no dejamos de oír nunca.
Sí, digamos, es como, no es que nada más oigo eso, pero es como a lo que siempre vuelvo.
Ajá.
Uh-huh.
Ya. Yeah. Sí, es como a lo que uno vuelve, ¿no? Uh-huh. Es como yo que siempre regreso a Pink Floyd.
Ajá.
Paso por varios varias bandas, varios géneros, pero luego Pink Floyd, Beatles...
Sí, exacto. Básico, yo vuelvo básico. Mucho a eso. Me encanta el progresivo. Mm. Me encanta el power metal, de hecho.
¿Power metal?
El power metal.
Sí, ya me está extrañando porque dice, algo tiene que gustarle para haber estado en 915, ¿no? Si no hubiera sido un intruso de los mil diablos. Todo el tiempo pidiendo Morodo en 915. Nos hubiera matado la cholada si ponemos eso. Nos matan, ¿no? Ya nos quieren matar, de todos modos. Ahora poniendo Morodo nos asesinan más, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver, yo tengo una pregunta sobre algo que creo que nos brincamos para irnos directamente a la cuestión del Parque Nacional y la cuestión con los policías. ¿Qué fue la infancia de Perrillo?
La infancia de Perrillo.
La infancia de Perrillo, ¿no? Desde que era un cachorrito.
Ok.
¿Qué cómo putas nace? ¿No? O sea, básicamente, ¿cómo putas ocurrió todo?
¿Cómo nace Perrillo?
Bueno, no cómo nace Perrillo. ¿Cómo putas?
Hay anécdotas tuanis sobre el nacimiento de Perrillo.
¿También hay?
Sí.
Ay, por Dios, diré, a ver.
Desde que nació Perrillo, bueno, esto lo cuenta mi madre. Yo,
yo creo que ahí fue cuando el director del Centro Cultural dijo, ¿qué coño hiciste también?
Yo no me acuerdo muy bien, ¿verdad?
No.
Al parecer, desde que nací, yo nací siendo alérgico a la lactosa.
Ajá.
Desde que nací, vos sabes que cuando un chiquito nace, para ver sus que esté vivo, como que lo agarran, lo ven, le pegan la palmadita.
Para que grite, ¿sí?
Yo al parecer no dejé que hicieran eso. Yo nací y de alguna forma me arrastré hasta el seno de mi madre.
O sea, como que estaba vivo.
Sí.
Ya no hace falta, ¿no?
Sí.
Está vivo.
Sí, sí, le va a pegar. Me arrastré por el cuerpo de mi madre hasta el seno.
Ya.
A tomar leche, que acto seguido vomité.
Sí.
Porque era alérgico a la lactosa.
O sea, fue casi como una forma de decirle al mundo, aquí estoy y estoy enfermo. Préstenme atención. Viva desde el puro inicio, se dio cuenta, préstenme atención.
Entonces, para que mi madre descansara, me llevaron a la sala de recién nacidos. Creo que es la sala de, no me acuerdo cómo se llamaba, de donde me expulsaron.
¿Por qué?
Porque lloraba mucho y desperté a todos los demás que estaban tranquilitos descansando.
O sea, troublemaker, enfermizo y viva.
Sí. Desde los primeros minutos de vida.
Si hubiera tenido algún problemita respiratorio para que no llorara tanto. Alguna cuestión ahí que dicen. ¿Qué has visto? Cuando el niño llora mucho dicen, tiene buen pulmón el mocoso.
Ajá.
Sí.
Sí. Pasé mis primeros 6 meses de vida llorando y vomitando.
¿Y cómo comía? ¿Qué le daban?
Mi tía es nutricionista. Entonces ella dijo que ella pensaba que igual era bueno que yo tomara leche porque poco a poco me iban a curar la alergia a la lactosa, que de hecho sí lo hicieron.
¿Le hicieron que la dieta Rasputin?
Tenían
que darle una gotita de leche para que se fuera acostumbrando el cuerpo. Igual que
Rasputin. Sí, yo pasé tomando leche y vomitando, pero algo me quedaba de los nutrientes.
Ajá.
Pero el día que comí sólido, bueno, que me dieron papilla de banano, fue el día más feliz de mi vida, al parecer.
Oh. Es que el banano es rico, a mí
sí,
me gusta.
Sí, claro.
¿Te sigue gustando?
Sí, por supuesto. Okay. Cuando estaba en el kinder me suspendieron una semana del kinder.
¿Por? Vomitarse.
No. Teníamos una profesora, una niña, que era muy tuanis. Ajá. Y llegó una suplente que no me gustaba. Uh-huh. Entonces organizé una revolución.
Santísima
en el kinder.
Santísima Trinidad. Hombre.
La revolución básicamente fue agarrar arena de la caja de arena y tirársela a las compañeras y a la profesora. Me llevaron a la dirección.
¿Quién tiró esa arena? ¿Usted solo o los demás compañeritos?
No, yo organicé a los compañeros.
O sea, todos lo siguieron.
Sí.
¿Todos tiraron arena también?
Sí.
¿A los 6 años que están uno en el kinder?
No, a los 6 años uno está en primer grado. En el kinder uno está a los 3 años.
No.
Sí.
Uno a los 6 años está en el kinder, a los 7 lo mandan a la escuela.
No sé. Yo entré a la escuela con 6 años. Cumplí los 7 en primer grado.
¿Cumplió los 7 en primer grado?
Sí.
Ah, bueno, entonces más o menos estamos bien. Ahora, sí entiendo que te pusieran a los 3 años en kinder por razones más que obvias, que era para no tenerlo en la choza.
Me llevaron a la dirección y yo cito las palabras que dije en ese momento. No queremos esa vieja gorda y fea.
No queremos a esa vieja gorda y fea.
Sí.
Cita.
Sí.
Textual.
Cita textual.
Vamos a ver. Estamos hablando del mismo que se le cagó a los policías en el Parque Nacional a los 19 años, ¿verdad?
Sí.
Ya, ahí fue, no queremos esa vieja gorda y fea, sí. Y arma una revolución en una... Ya.
Sí.
¿Dónde estás cuando se ocupa en Venezuela? Luego me dices, es que moró hoy en Venezuela, es español. Ah, ok. ¿Viste la relación, no? Y español.
Ajá.
¿No? Ahora que cómo están esas historias con españoles, ¿verdad? Españoles molestos. ¿Qué pasó después? Ah, bueno, y perdonad la interrupción, también hay que recordar la parte de la expulsión de la sala con los demás bebés recién nacidos.
Sí, okay. Sí, es importante. No, luego Rubén entra al Franco, al Liceo Franco Costarricense.
Sí, Franco desde la escuela.
Digamos, esto fue como, yo estuve en dos kinders. Por obvias razones.
Por obvias razones, dos. O sea, me imagino a su mamá diciendo, ¿cómo vamos a estar cuando ya lo han expulsado de un kinder? Estamos empezando, ¿no? Uno diría, ojalá se meta en bronca cuando esté en tercero, cuarto de escuela o en séptimo. Muchos ya son buenos estudiantes en escuela, en el cole se cagan, pero ¿qué hace usted cuando lo tiene problemático desde kinder?
Me llevan al Franco y en el Franco empiezo en el kinder. En el kinder del Franco no hice tanto problema, lo único que hice fue escaparme del kinder.
Ya.
Nos pasamos como una cerca, yo y dos compañeros, y nos bañamos en una pila de una casa que estaba a la par del kinder.
¿En una pila?
Sí.
¿Pila de lavar ropa? Sí. ¿Cabían los tres?
No me acuerdo muy bien. El único recuerdo que tengo de ese día es estar castigado en la clase cuando todos están afuera en el patio de recreo con una ropa que no es la mía.
Castigado con una ropa que no... Ah, una ropa que había que... Ah, ok, ok. O sea que no bastaba con escaparse, había que mandarse en la pila con ropa.
Sí.
Ok, perfecto. ¿Has hablado con la profesora esta, con la niña del kinder? ¿Has vuelto a ver?
No.
¿Qué tal saludarle y mandarle un queque o algo?
No sé quién era.
Averigüe quién fue, ahí lo deben tener en el historial de
fue en el kinder feliz, que queda aquí cerca, de hecho.
Yo sé, pero el punto está en que tal vez sería buena idea averiguar dónde está esta profesora ahora y tal vez saludarla.
¿Vos sabes que nunca había pensado que puede ser un golpe para la autoestima de una profesora que un chiquito de 3 años haga toda una revolución nada más porque
se ha puesto a pensar
ella
que
es vieja y fea?
Usted
gorda.
Podría, se ha puesto a pensar que tal vez esta persona podría estar muerta en este momento o podría estar tal vez escribiendo con su, como en aquel episodio de Cartman con las niñeras SOS de South Park, escribiendo mierda con mierda en las paredes, el nombre suyo, Rubén. A estar que mal. Piensen en eso, piensen que le cagó la autoestima a una profesora que muy feliz, muy emocionada, dijo, voy a estudiar preescolar, quiero tener, amo a los niños. Usted sabe, seguro ya después de eso su amor a los niños cesó, seguro se retiró y terminó prostituyendo.
Bueno, por alguna razón era suplente.
Pole dancer. Muchas veces los suplentes son nuevos.
Bueno, yo.
Son profesores que vienen graduándose, entonces están empezando.
No sé qué decirte, la verdad. Los niños hacen cosas.
Sí. Bueno. ¿Y después de eso qué? ¿La escuela? ¿Problemas? No.
Yo sé que vos querés llegar al hecho de que yo era bully.
Sí, de hecho, estoy tratando de...
Sí, me estás encaminando hacia allá.
Estoy así dirigiendo la vara poco a poco para ya entrarnos de cerca en el hecho del bullying.
Pero yo nunca fui bullying, nada más era un chiquito que le gustaba agarrarse con otros chiquitos.
¿Pero en qué sentido? O sea, pleito. Porque normalmente el bully es porque quiere demostrar algo, quiere demostrar dominancia de macho cabrío.
En general, cuando
solo quiere divertirse porque se siente superior al resto.
Yo no me sentía superior. Bueno, no sé. Yo no creo sentirme superior al resto. Es muy difícil cuando uno es comediante realmente.
¿Sabes? Sí, es difícil.
¿Dónde es el límite del ego y el autoestima?
Estás en una tarima, estás en alto, todos te están viendo.
Sí. Pero bueno, generalmente era como que me enojaba con alguien. Los chiquitos se enojan. Yo. Mi táctica favorita era agarrar, ponerle la mano en la frente a alguien y empujarle la cabeza hacia atrás hasta que llorara.
¿Hasta que llorara?
Sí.
¿Cuántas veces hay que hacerlo antes de que empiece a llorar?
No es cuántas veces, sino cuánto tiempo.
¿Cuánto tiempo?
Tac, 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 llora.
Empujarle la frente hacia atrás hasta que llore.
Sí.
¿Y lloraban mucho?
Varios.
Esto parece una campaña de no haga todo esto en la adolescencia y en la infancia, me va a joder,
sí,
gente.
Sí, sí, no lo hagan, no lo hagan.
Me cuesta hacer un inventario de cuántos compañeros podrían estar fregados gracias a estos traumas.
Solo uno.
Y ahora lo pueden ver
solo
en tele.
Solo uno.
Y le escupieron al tele si lo vieron.
Solo uno, los demás son amigos míos.
Ahora son amigos.
Sí.
Qué sapos.
Yo en el cole me calmé mucho.
Nadie se quiso vengar.
Yo también fui golpeado un montón de veces.
¿Sí? ¿A tu bullies?
Pues, claro. Es que
en mi cole, yo no sabía eso y pensé que había bullies.
En mi cole no era tanto que había bullies, sino que todos éramos dañinos para todos.
Porque es el Franco. Obviamente tienen que hacerle nombre al honor al nombre. Yo sé que es francés, pero hey.
Y yo no sé cuántas veces no me patearon en los testículos a mí.
Oh.
Miles de veces. Recuerdo un día estar jugando Landa. No, policías y ladrones. Yo era policía, este madre era ladrón. Yo lo tenía acorralado, ya lo iba a atrapar. El madre, su respuesta fue volverse y patearme en las bolas.
Ya, eso fue todo.
Sí.
Patear.
Efectivo. Muy efectivo.
A mí me escupieron en el ojo una galleta. Madre, estaba masticándola con fresco leche, creo que era, y luego me escupió. Una infección, hijo de puta, de ojo por 2 días.
¿Ves? Y
se llamaba Johnny.
Johnny.
Tengo problemas con ese nombre. Sí, luego nos peleamos. Pero por dicha, luego no le pegué más porque, y no tuvimos más bronca, Johnny y yo, porque como un mes después, Johnny tenía un martillito en artes industriales y se lo pegó en la cabeza a una compañera.
¡Oh, Jesucristo!
No muy fuerte. No muy fuerte, fue suavecito, pero se lo pegó. Fue una cosa. Yo ni tenía problemitas.
Me imagino.
Yo ni tenía problemitas. Y sabes qué es lo más curioso, que se ha calmado con marihuana.
Eso pasa mucho. Eso pasa mucho.
¿Desde cuándo empieza a fumar mota Perrillo?
Perrillo empezó a fumar mota por primera vez cuando estaba en séptimo.
Séptimo.
Sí, séptimo. O sea que tenía que tener 13 años.
Ya. Yeah. Con conocimiento popular de todo mundo, escondidas.
Ojalá no lo oiga, pero mi hermano, fue mi hermano.
No.
Sí.
El mayor.
El único, sí, mayor.
Él fue el que le pasó así, le entregó todo y dijo, tome.
Sí, a él lo encontraron fumando en el cole.
Ajá.
Yo llegué y le dije, ¿qué pasó? ¿No es que la mota era mala? No, pruebe. Bueno.
Ya.
Sí.
Fin de la historia. Es un guión muy corto ese.
Y no todo puede ser revoluciones y...
Sí, no, obviamente hay cosas que tienen que ser. Es que ya me emocioné con las otras historias. Esto tiene que tener algo tuanis, ¿no? Agarraron a mi hermano y luego llegó, llamaron a la prensa.
Bueno,
y se armó un despelote y lo iban a expulsar y pusimos un despelote en sala cuarta. Y yo organicé otra revolución y logré que quitaran un magistrado porque era gordo y feo. Ya.
No, pero el día que fumé por primera vez lo voy a recordar para siempre.
¿Cómo? ¿De eso sí se acuerda?
Sí.
Normalmente la gente nadie recuerda el primer día que fuman.
No, yo lo recuerdo muy bien. ¿Cuándo? Bueno, tengo flashazos.
¿Cuándo fue?
Fue una noche. Yo llegué y confronté a mi hermano y mi hermano me dio de probar. Yo fumé. Recuerdo que le dije, no, esto no me pegó. Y mi hermano fue al baño un toque. Mientras tanto yo me quedé con la espalda apoyada a una pared de pie. Y cuando mi hermano volvió yo estaba pegadísimo. Y estaba rebotando contra la pared con la espalda, sintiendo todo el... No me estaba pegando duro, pero estaba sintiendo todo en la espalda, sintiendo toda la pared y sintiendo que el mundo era gigantesco y cagado de risa y no entendiendo bien.
¿Alguna cancioncita que recuerde? Porque a veces uno se le pone un soundtrack.
No, lo que... Es que jugamos GameCube.
GameCube.
Y yo me acuerdo que yo describí estar pijeado como... dormirse y soñar algo cada milisegundo y despertarse cada milisegundo. Esa fue mi descripción de estar pijeado.
Y estar pegado contra la pared.
Pues eso,
es contra la pared. De ahí viene el término pegado, debe ser, ¿verdad?
Puede ser.
Adherido.
Y luego ya salí al cuarto de mi hermano y les dije a mis papás buenas noches. Desde la puerta. Así que ellos.
Obvio.
Y tuve una payasa. Y ellos les dio mucha risa, algo, no sé muy bien qué. Entonces estábamos los tres riéndonos y eso de alguna forma degeneró en culpa para mí y llorando. Me puse a llorar, lloré lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y ya salieron mis papás y ¿qué le pasa? Y ya, fumé mate.
Fumé mate.
Años después, casi a los 18, me di cuenta de que esa noche mis papás estaban igual de pegados que yo.
Ah, bueno, ¿no le dijeron ese día?
No.
¿Se les daba pena?
Sí.
O sea, ¿tú sabías que sus papás fumaban mota o no?
Hasta los 18. 18 años.
O sea, mantuvieron todo el secreto.
Sí. Y es muy fácil mantenerme el secreto a mí.
¿Por qué?
Porque yo no tengo olfato.
Eso es algo interesante para sacar, ¿verdad? Qué interesante. ¿Tu hermano tiene?
Sí.
Él sí tiene olfato. Sí. Estoy ante una persona entonces que tiene 4 sentidos.
Sí.
Cuatro. No tiene olfato.
Sí.
Eso se llama anosmia.
Anosmia se llama. Anosmia congénita, para ser exactos.
Anosmia congénita. O sea, tenemos un niño que nació. Vamos a recapitular. Niño que lloraba mucho y lo sacaron de la sala de maternidad porque despertaba a los demás bebés.
Ajá.
Al que lo pasaron de kinder, empezando el kinder, Y tuvieron que pasarlo de kinder porque ocasionó una revolución que involucró tirarle arena a las compañeritas y a la niña porque no queremos esa vieja fea gorda.
Sí.
Que nació con alergia a la
lactosa.
A la lactosa porque no quiso que lo nalguearan, entonces se fue directo al seno de la madre para tomar leche, la cual vomitó.
Sí.
Y nació sin olfato.
Sí.
Ok. ¿Qué tal ha sido la vida de no leer? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí?
A ver, es muy interesante.
Es raro, porque yo sé que una persona que nunca ha visto, pues no cambia en absoluto nada porque nunca ha visto, entonces nunca ha visto.
Es que exactamente, es mi mundo. Para mí, más bien, ustedes que hablan de oler me están mintiendo. ¿Qué les pasa? Eso no existe.
Somos unos jetones.
Sí, nosotros. Sí.
Estamos todos, alucinando.
Todos están contra mí.
Sí. No. Sos casi que un ensayo de las percepciones de un, no sé, Edgar Morán.
Sí, sí, un Aldous Huxley, una cosa
Huxley,
así.
No sé, Merleau-Ponty, alguno de estos maestros de epistemología, ¿no? Me hubiera encantado que hubieran conocido a alguien así.
Sí, la gente con anosmia congénita, los que nacen así, sí tenemos gusto. Esa siempre es la pregunta, mae, ¿tú puedes saborear cosas, mae?
Sí, clásica pregunta. Uh-huh. ¿El gusto qué tal?
De bien, o sea, no sé si es igual al de ustedes, porque no he probado el gusto de ustedes.
No, y ni lo va a probar.
Por más que apriete doña, No. Pero de a mí hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Puedo diferenciar muy bien entre el sabor de un tomate y una manzana y cualquier cosa. Uh-huh.
Entonces, y esto no sé, obviamente esto es secreto, yo sé que el voto es secreto, pero tomando en cuenta que técnicamente pasa usted por discapacitado, ¿usted votó por el pase?
En las elecciones anteriores a estas voté por el pase para diputado. Sí, es culpa mía, o sea, pueblo, es culpa mía.
Sí, tuvimos a Óscar López.
Sí,
gracias, es culpa mía.
A Rubén Perrillo González.
Y sigue ocasionando problemas y revueltas entonces.
Sí, sí.
Esa fue la única razón. O sea, discapacitados y para el partido de discapacitados, vamos a votar por un partido de discapacitados.
Yo no sabía lo que iban a hacer. Nadie me dijo.
Yo sabía.
No leí el plan de gobierno de ellos.
Yo sabía, yo vi al tipo, me di cuenta. ¿Qué currículum tiene? Es motivador. Ahí está. Uno de estos que tira habladita de mierda, emotiva, y va a ganarse a todo mundo a punta de hablada y manipulación de cómo el MAE, a pesar de la adversidad, lo logró.
Tenía 20 años.
Sí, de hecho, yo estoy convencido que la gente no debería votar con 20 años.
Sí, no.
No saben, son unos cagados todavía. Bien lo decía Luis C.K.
Sí.
Cuando dice, because you're 20,
sí, you think you know everything. Fucking cunty 20 years.
Fucking cunty 20, the douchebag that thinks that know everything. Y es cierto. Yo soy de la idea de que uno tiene que aprender a empezar a votar a los 25.
Pues yo voté ahora con 25 y.
Te votaste recientemente, ahora toca votar de nuevo, sí, porque la segunda ronda ya viene.
Voten, chiquillos.
Voten, chiquillos. Perrillo, una pregunta más, volviendo al tema del bully.
Ajá.
Entonces me estás diciendo que el bullying cambió en la escuela, empezó a moderarse.
Sí.
Y luego en el cole ya casi nada.
Sí, efectivamente.
No pasó nada en el cole, algo ahí como que
quedamos. Yo sé a qué querés llegar.
¿Alguna anécdota?
Fue en sexto grado. Fue en sexto grado, todavía no era el cole.
Sexto grado, ok, saliendo del cole.
Sí.
Entrando al cole, más bien.
Sí. Ahí en ese limbo extraño que es sexto grado. Ajá. Estamos en clase de mate. Yo en clase de mate. Es especial, digamos, en el Franco los pupitres son, en general, de esos para dos personas. Que es como un escritorito para dos personas.
Sí, yo lo soy.
Sí.
Los he visto. Son para los niños ricos.
Sí. Sí. Yo tenía un pupitre para una persona.
Sí, obvio.
Yo era el único en toda la generación de sexto que tenía un pupitre para una persona. Y cuando íbamos pasando de clase a clase, yo tenía que llevarme mi pupitre.
Tenía que jalarlo para todo lado.
Sí, sí.
Tenían boleta, tenían un historial, el cuadernito de.
Cuaderno de correspondencias. En quinto grado llené tres.
¿Tres cuadernos?
Sí, de correspondencias.
Ay, por Dios. ¿Quién iba de la familia a las reuniones para las quejas? ¿Su mamá o su papá?
Se turnaban. Sí, por supuesto. No, yeah. Se puede ir a todas uno.
No puede con una sola.
Estábamos en sexto grado.
Por eso es que fumaron mota. Yo creo que empezaron a fumar mota cuando entró al kinder.
Estábamos en sexto grado y yo estaban haciendo una guerra de cachirulos. Sí. De cachirulos, y a mí no me gustaba. Entonces yo dije, madre, a mí no me tiren. Y un compañero me tiró un cachirulo. Ajá. Entonces yo... La venganza es un plato que se come frío. Entonces yo esperé a que terminara la clase. Salimos al recreo. Yo me le acerqué al mae y le dije, mae, Danielito, mae, ¿qué pasó? Plum, golpe al estómago.
Patada, puñetazo.
Puñetazo.
Puñetazo al estómago. Sí.
Porque nunca me gustó pegar en la cara, porque podía dejar marcas y no tampoco quería lastimarlos mucho.
Sí, sí. Entonces era más dirigido al hígado.
Yo nada
páncreas.
Más.
Páncreas. Nada más pegar en la
panza. Nada más pegué en la panza.
Ok.
Ni siquiera tan duro, pero. Y de hecho la reacción fue: ah, más playo, playo, más, ah, más playo, más playo, más.
Ah, más playo, el pecho, más playo, 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 playo. Sí, playo, nada más playo.
Sí, 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 sí.
No hubo como colapso, una convulsión.
No,
nada que desembocar en algo que lo hiciera sentir esa misma culpa que lo hizo sentir cuando empezó a llorar para confesar que había fumado mota frente a sus papás.
No, no, lo que hubo después fue que el madre no volvió al cole.
Ajá. Al día siguiente.
Sí, sí, en la semana siguiente, semana no volvió al cole. Lo que pasó fue que cuando Rubén, el perrillo González, golpeó al compañero en el estómago, de pura casualidad golpeó un tumor. Este tumor, gracias al golpe de Rubén, el perrillo González, se desplazó y se pegó al páncreas.
Ajá.
Uh-huh. Y a partir de ahí, el compañero tuvieron que hacerle como 3 operaciones para extirparle el tumor del páncreas. Ante lo cual, bueno, la culpa de Rubén fue bastante grande. Yo me sentía bastante culpable.
¡Ay, jueputa! Uh-huh. ¡Ay, jueputa! Uh-huh. ¡Ay, jueputa! Uh-huh. Yo ya me sabía la historia, pero quería que la compartiera.
Yo sé que vos querías oírla.
Es que aquí hay un problema, y el problema es que yo podría destruirlo, porque podría decir, como a mierda. Cada vez que discutamos por algo, cada vez que tengamos una bronca por marihuanólogos, un pleito de platas o un guión, alguna diferencia de algo, yo podría salirme fácilmente de cualquier bronca y ganarla con la falacia ad hominem. Diciendo, cállese que usted es un bully que le pegaba a chiquitos con cáncer.
Hijo de puta.
Y no habría forma de perder. Gano.
Suave un toque.
Pero...
sí, hay un giro.
Hay un giro, exacto.
Los doctores fueron unánimes en el hecho de que si yo no le hubiera pegado a ese mae, el tumor no se hubiera pegado al páncreas, no lo hubieran detectado y hubiera seguido creciendo hasta no poder ser controlado.
Porque al desplazarse al páncreas, el mae empezó a tener los síntomas del tumor. No había sentido nada antes.
Sí.
Estaba en el estómago, propiamente el órgano del estómago, o el hígado.
Estaba como suelto.
Estaba suelto. Con el golpe bajó al páncreas. Uh-huh. Ay, por la grandísima.
¿Vos has oído eso de los perritos que detectan el cáncer?
Los perritos que detectan el cáncer por medio de olfato, ladran.
Sí, sí, sí.
Olfatean mucho una zona del cuerpo, uh-huh. Algo así. Este es un perrito que golpea.
Y detecta el cáncer.
Él golpea el cáncer y lo cura. Es básicamente eso. O sea que tenemos un revolucionario de kinder sin olfato, que no quiso que lo nalguearan recién nacido, con problemas de intolerancia a la lactosa, porque al que lo echaron de la sala de maternidad conjunta porque tenía jodía a los otros bebés y hacía que se despertaran y lloraran, que en la escuela tenía su propio pupitre solito que tenía que jalar entre clases, porque si no me equivoco las clases eran por cada materia un salón distinto.
Sí.
Igual que como en el cole mío. Y... para rematar, le pegó a un compañerito al cual, gracias a ese golpe, le detectaron un tumor en el estómago, al cual le operaron y le salvó la vida.
Sí.
El man está vivo todavía.
Sí.
¿Han hablado? ¿Han conversado sobre toda la situación? El man le dio las gracias, se quejó.
Como que luego de eso no andamos mucho en el tema.
Ni siquiera le volvió a decir, oh, playo, nada.
Por otras cosas, porque terminamos siendo bastante compas. Ya no somos tan cercanos, pero durante todo el cole fuimos bastante compas.
Ya. Y toda esta evolución para llegar al 2009, cuando te le cagaste a todos los policías en una plaza pública.
Sí.
En una actividad organizada por el gobierno español y la embajada española junto a la municipalidad de San José. Sí. Durante la administración Arias.
Sí.
Ok. Más bien ahora estás calmadísimo.
Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Qué es que ya no estás fumando mota o algo así?
De hecho, llevo 4 meses sin fumar mota.
No. Uh-huh. ¿Por qué?
Mira, cuando uno empieza a fumar a los 14 años, 13 años.
Ajá.
Y ya va para 25 años.
Sí.
Ha fumado mucho, 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 mucho.
Me puedo imaginar.
Es decir que durante mucho tiempo yo fumaba como unas 5 veces al día.
¿Qué tamaño King size, purito estándar, puchito.
Digamos, como tres puros y las dos que quedan pipazos.
Sí, tres y sí, y dos relleno. Sí,
como tres comidas y picar.
Tres comidas y sí, eso iba a decir, desayuno, almuerzo, cena y por ahí cafecito.
Ajá,
y,
exactamente.
Y la meriendita.
Exactamente. De hecho, mi época más terrible fue una época en la que estuve moviendo mota. No. Poquita. Eso que hacen los muchachos burgueses que compran un poco de mota para poder tener más mota.
Para sentirse empresarios, sí.
No, para no tener que pagar por la mota que uno se fuma.
Sí, para sentir como que soy el dueño de mi propia mota, no estoy enriqueciendo a nadie.
Yo cada dos semanas me fumaba una media jamaiquina, dos octavos de creepy y un gramo de hash. Ese era mi cuota.
Siempre, estándar, así ya sabía cuánto
sí,
era.
Sí, sí.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasa?
¿Por
qué
Bueno, luego se me empezaron desde el finales del 2010, se me empezaron a desatar ataques de pánico. Uh-huh. No exactamente relacionados con la mota, pero ya la mota no era tan divertida cuando de repente estabas pijado y te daba un ataque de pánico. Uh-huh. Luego del 2010,
porque ataque de pánico, ¿no? Se supone que tiene que relajarlo, hacerlo sentir feliz.
A todo el mundo le da paranoia cuando está pegado. Uh-huh. No es secreto que la marihuana sube la presión. Uh-huh. Hace ese tipo de cosas. Sí, sí tiene este compuesto relajante. Pero, por ejemplo, la jamaiquina es sativa. Uh-huh. La sativa tiene... Hay dos tipos de high. Se habla del mental high y del body high. El mental high es ese tipo de pegazón que vos sentís que la cabeza está llena de ideas. Que yo ya no lo aguanto. ¿No? Yo lo dejé de aguantar desde finales del 2010 y ahí fue cuando empecé a fumar solo hash. Ajá. Porque el hash crea body high, que es esta sensación de relajación y de toda la vara. Uh-huh. Pero sí, entonces últimamente he estado como con problemas de ataques de pánico. Ajá. Insomnio. Y cosas así, siento que la marihuana no me va a ayudar ahorita y no la voy a disfrutar, entonces por ahora la estoy dejando. No es que creo que la vaya a dejar para siempre.
Eso es bueno. Sí. ¿Qué tal estaba el insomnio? ¿Sigue?
No es crónico, por dicha. No es como que no puedo dormir ninguna noche. Uh-huh. Digamos, anoche tuve un problema de insomnio fuerte, uh-huh, pero me he dado cuenta de que cuando tengo dos presentaciones de stand-up en un día, como fue el caso de ayer, uh-huh, demasiada adrenalina para mí, me cuesta mucho.
Uh-huh. Canalizar las energías, pero usted hace ejercicio, hace alguna otra cosa.
Sí, sí, yo hago ejercicio.
Usted se volvió en un consultorio médico esta mierda. Pase por atrás, por favor. Póngase
bájese cuatro, los pantalones.
Pase cuatro patitas.
No, pero tener ataques de pánico es una cosa...
Sí.
Bastante fea.
Ataques de ansiedad puede ser también.
Sí, son casi que lo mismo. Uh-huh. A veces
intentan... ¿El ejercicio qué tal? O sea, porque normalmente a veces ayuda a drenar energía por medio de...
Uh-huh. Bueno, yo como estudiante de artes dramáticas hago mucho ejercicio porque uh-huh, uno lo tienen que poner en hacer yoga, hacer acondicionamiento físico, hacer un montón de cosas.
Caminar desde la Cali a la 1 de la mañana, uh-huh, para que lo asalten.
Pero estas vacaciones he estado muy vago, entonces eso va...
Tal vez eso es lo
va que... Va aportado, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, acuérdese de la tintura de valeriana, eso es genial.
Sí, señor.
Eso achanta, riquísimo. A mí me ha servido montones. Sí, sí, sí. Se me nota.
Sí, sí. Se te ve más fresco.
Un semblante todo fresco siempre, ¿verdad? Qué madre, madre. Si usted fuera mujer, sería la novia perfecta por no tener olfato.
Sí, me lo han dicho.
Uno no tendría preocupación de un pedo, por ejemplo.
Me lo han dicho.
Uno diría, madre, me podría tirar el pedo más hediondo que no tendría miedo.
Pero también soy un buen compa. Porque sí, yo celebro los pedos de los compas.
Sí, obvio. Y no hay bronca. Yo puedo estar apestoso aquí mismo y decir, llevo tres días de que no me baño.
Y yo, ¡ay, qué bueno!
¿Qué el otro? Y
¡qué loco!
Sería tuanis, ¿no? Es una bonita forma de no juzgar.
Sí, claro.
Entonces estás completamente descartado dentro del mercado de perfumes, colonias, jabones y todas las mierdas que te venden para ser exitoso.
Eso me recuerda el montón de veces que gente me dijo, ¡madre, no tiene olfato más! ¡Usted tiene que leerse el perfume, madre!
¡Qué mierda!
¡Qué mierda!
Esa es otra, ¿no? El problema de la etiqueta, que también es de que si sos ciego, man, tiene que, bueno, no sé, escuchar o leer en braille tal novela sobre una persona ciega. Usted tiene que saber a la fuerza de Helen Keller.
Ajá.
Tiene que saber a la fuerza de Los últimos años de Borges. o de
Oscar López.
Oscar López, tiene que saber de Oscar López, tiene que votar por el pase, ¿no? Es ridículo, ¿no? Es como los zurdos, ¿no? Es como que todos los zurdos tenemos que estar unidos entre nosotros y que todos tenemos que ser fan de ¿qué? Paul McCartney.
Ned Flanders.
O Ned Flanders, ¿no? Pero en fin.
Sí.
Hey, le dejo una tarea. ¿Cuál? Quiero que se comprometa aquí en vivo y en directo a hacerla. Y es que se va a comprometer a buscar
a la profesora.
A la profesora o las profesoras. A los cuales usted siente que tal vez les pueda deber una disculpa.
Yo
mínimo,
creo que eso...
mínimo un saludito. Yo averiguar que... si están vivas, y si están vivas, averiguar si están mentalmente bien.
Yo creo que solo a esa.
La de la yo creo que la de la revolución se merece.
Sí, porque todas las demás, digamos, yo era problemático y todo, pero ninguna la traté mal.
Técnicamente esa no es razón. Gorda y fea no es suficiente.
No, no.
Ya eso fue propiamente misoginia.
Sí, eso fue misoginia.
Fui misoginia en un mocoso de... Tres años. Ya eso es.
Y fue bullying.
Fue bullying, misoginia y
gracioso.
Y carepiche, al final de cuentas. Carepiche. Creo que ahí es donde se define propiamente el término carepiche, ¿no? Ahí es donde se usa. Pero bueno, ¿algún saludo o alguna cosa final que quiera decir?
Sí, nada más, gente que... muchas gracias a vos por permitirnos, a mí, a nosotros y a los demás.
Ahí van, ya vos sos el segundo. Ya fue Raúl. Vas vos y vamos a ir a ver quién más se va apuntando.
Esta oportunidad de hacer esto, porque uno a veces cuando... Bueno, uno no es ningún Edgar Silva ni nada así, pero uno a veces se siente menos persona cuando todo el mundo...
Cuando todo el mundo tiene mucha proyección en tele, en radio, en otros sitios.
Y todo el mundo anda cagándosele por algo que dijo, o anda diciendo usted está solo por otra cosa que dijo, ma. Entonces poder sentarse así y conversar de persona a persona y hablar de estas cosas, de mi infancia, de mis miedos, mis ataques de pánico, de todas esas varas y mis gustos musicales. Poder hablar así con una persona y que la gente lo diga así, me parece un espacio muy tuanio.
A mí me interesa que El Pecado Permanece se vuelva también un sitio como derecho de respuesta. Si alguien tiene algo que decir y lo quiere decir, que venga acá y lo diga. Y no estar dependiendo de otros medios. Eso es de la idea que si el medio no viene hacia usted, usted va hacia el medio. O usted lo crea.
Pues sí.
Usted crea el medio. Es casi como una vara ahí. Medina y la montaña. Es Medina y la montaña.
Si la montaña no va a Medina.
Perrillo, un placer tenerlo acá, un placer.
Un saludo para mi novia.
Un saludo para tu novia.
Para Amanda.
Un saludo para Amanda, que nos va a escuchar, ¿verdad? Cuando, obviamente nos va a escuchar, ¿verdad? Si no, pues sí, qué feo, ¿verdad? O sea, qué feo decir, tengo esta cosa, que salgo yo a escucharlo y la otra, otro día.
Es feo. La entendería también.
No, yo no, yo me frustraría.
Sí.
Sí, no, yo diría qué clase de novia tengo que no quiero escucharme en un podcast. O sea, eso es. Piénselo, piénselo. No, ¿Ves cómo yo manipulo emocionalmente?
Chantaje emocional. Sí, pero sí, un saludo para Amanda, para todas las muchachas que han dicho que quieren tener un hijo con Malray y no pueden.
Un saludo final de Malray, ¿no?
Madrastra de Stranger, hola, ahí la vara, ma. Ustedes saben cómo está la mica, ma. Uno tiene que ponerle hacha a los yutos, ma, y sentir cómo está el flow de la vibra, ma. Y de hustling, ¿verdad?
hustling.
Ya también inglés ya tampoco es tan matiz, ¿verdad, ma?
Perdón.
Hustling, nada más.
Don Malray, Don Rubén, Don Perrillo, todos los nombres por los que lo conocemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por ser uno de los pioneros en esta vara de stand-up, porque técnicamente después de Hernán, estamos hablando de una segunda / primera generación de cómicos que son ustedes. Y yo puedo decir que uno siempre es un come mierda cuando está empezando en stand-up. Yo hace poco me tiré, hace como 2-3 años, tuve el agrado en su momento de conocer a un mae que estaba empezando en comedia. Y uno de los primeros comentarios que dijo fue: yo puedo tirar humor más corrosivo que Medina.
Ay, sí, es cierto.
¿Verdad? Vos sabes de quién hablo, ¿verdad? Un mae que en ese momento tenía una humildad que ahora tristemente no tiene. Y no lo juzgo, porque de una u otra manera todo mae que empieza en comedia ve a los que están haciéndolo en ese momento y pueden decir, wow, yo quiero hacer eso. O algunos dicen, me incluyo yo, yo puedo hacerlo mejor.
Ajá.
Todos tenemos esa arrogancia inicial en la que decimos, yo puedo hacerlo mejor que ese mae. Y recuerdo que la primera vez que yo fui a verlos fue en Café Malpaís. Y ese día estuvieron los insolentes presentándose. Y unos yo dije, está bien. Este otro por acá dije, está bien. hubo uno por ahí que salió y se presentó y lo vi, y lo primero que dije yo fue, mae, qué putas, esto yo lo hago mejor borracho en una mesa de tragos con 20 desconocidos. Pero estaba Perrillo, estabas vos. Y ese día fue que cuando yo escuché el show de todo el material sobre Dios.
Ajá.
Y ese día yo me quedé y fue lo único que recuerdo de esa noche. De esa noche todo lo que recuerdo fue, juegue puta, qué fuerte, qué dicha. Porque no conocía mucho a Hernán, tal vez conocí 2-3 videos que él me había subido a YouTube en el de sus presentaciones en el observatorio. Y el primer cómico que yo vi tirando una vara agresiva y hasta de confrontativa y polémica sobre religión, en este caso interpretación religiosa, fue Rubén Perrillo González. Entonces, muchas gracias por ello, porque hey, habemos varios que nos beneficiamos por esa posibilidad de poder tirar eso, o nos dimos cuenta de que se podía hacerlo. Y eso viene con toda humildad.
Muchas gracias.
Así que muchas gracias y hey, nos vemos, ¿verdad? Juega.
Juega.
Bueno. Y allá fuera del aire, pues sale a fumar.
Uy, sí, mae.
Dale, pues, ya ¿cuánto tiene? 5 meses.
Esa vara era pura mentira, mae.
Era mentira, vamos para la mierda. Yo tengo tintura valeriana, si le da más pan.
Sí, sí, vamos, no.
Vamos, vamos.
Y bien, esta fue la conversación con Rubén El Perrillo González. Rubén, si me estás oyendo, otro saludazo. Gracias por darte la vuelta por acá. Y sobre todo estoy contento de que en los últimos 2 meses nadie te ha saltado. Es un nuevo récord. Yo soy Medina, recuerden conseguirse la aplicación del Pecado Permanece directamente desde Amazon para dispositivos Android. Recuerden dispositivos Apple como iPod Touch o iPhone. Pueden bajar la aplicación de podcast, la aplicación nativa de podcast que tiene Apple disponible, y desde ahí suscribirse gratuitamente a El Pecado Permanece. Gente que utilice iTunes para reproducir sus archivos multimedia, pueden suscribirse al podcast El Pecado Permanece de manera gratuita desde el iTunes Store. No saben cómo, le hacen clic al botoncito que dice iTunes en javiermedina.net y los va a suscribir inmediatamente porque los manda al enlace del podcast. Así que ya saben, es muy fácil meterse, es muy fácil correr la voz. Estén atentos porque si todo sale bien, existiría la posibilidad de poner este podcast directamente en radio. Una vez más, gracias a mis patrocinadores de hoy, Lucho Producciones, Ding Dong Studio, recuerden dingdongstudio.com y pcstore.cr, pcstore.cr, para que compren sus tintas y originales Epson, Canon o HP para su impresora. Ya lo saben, una vez más se despide Javier Medina. Yo de aquí no me muevo. Nos escuchamos en la próxima y chaito.